bonita canción de Doja Cat, Cuentavientes. Muy buenos días, bienvenidos a W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento. Y hasta la una en punto de la tarde. Qué felicidad que estén con nosotros. Porque hoy vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar con Mario Borguiño, consultor empresarial. Vamos a hablar de cómo ser el líder de tu vida. Ayer me quedé traumada con lo que dijo Marisa
Gallardo,
que dijo, empiecen a hacer cuentas de cuántos controles remotos de tu vida, de tu alegría, de tu felicidad, le has ido a repartir a todo el mundo. Y empiecen a levantar sus controles remotos.
Sí, y de sus voces internas, que son las más peligrosas.
Exacto. ¿No? Sí, no, pero de verdad te traumó. ¿Cómo hay cosas que de repente te hacen clic? Esa fue una de ellas. El control remoto de tu felicidad, de tu alegría, de tu buen humor, de tu entusiasmo, de tu motivación, de sentirte inspirada, contenta. Ah, no. Le diste el control remoto a tus hijos, le diste el control remoto a tu pareja, le diste el control remoto a tus papás, le diste el control remoto a tu cuñada que te cae fatal. Y entonces todo el mundo anda con un control remoto que tiene una injerencia directa contigo, apretando botoncitos que tú permites que te provoquen tristeza, depresión, mal humor, que te vuelvas una persona que no quieres ser, que estés furiosa, que estés deprimida, que estés... No puede ser. Es que eso no puede ser. Entonces hoy vamos a hablar de eso con Mario Borguiño más adelante. El doctor Abel de la Peña viene a contarles un chisme, porque yo ya estoy un poco cansada de ver en todas las redes qué se hizo Kris Jenner, la mamá de las Kardashians, que ahorita es de lo que todo el mundo habla, así como hubo un momento en que todo el mundo hablaba de qué se hizo Lindsay Lohan. Uh-huh. Bueno, Abel de la Peña sí sabe qué se hizo Kris Jenner, que se dio su refrescadita, nada más que vamos a entender qué refrescadita se hizo en la cara. Pero vamos a empezar con algo que les va a encantar. Que había quedado en el tintero con Rodolfo Solís. Rodolfo Solís es psicofisiólogo clínico, es doctor en neurociencias de la conducta, es el líder del laboratorio de neurofisiología cognitiva y clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y había quedado en el tintero un trastorno que se van a traumar porque aquí, miren, van a caer como pájaros al suelo en las calles de la Ciudad de México. Cuando les empieza a caer el 20, ¿cuántos tienen un trastorno de personalidad que se llama personalidad por evitación? Pero adivinen qué, váyanme sacando un papel y la pluma, porque aquí vamos con un test del infierno.
¿Será que lo tenemos, Marta y yo? No creo, ¿verdad?
Fíjate que creo que no. Buenos días. ¿Cómo están?
Podemos ser muy, muy buenas actrices o...
Fíjate que es un tema bien padre y qué bueno que estamos aquí platicándolo porque, a ver, sí tenemos el tema de trastorno de personalidad por evitación, pero también hay que decir que todos tenemos algo de este temita,
sí,
evitativos,
claro. Sí,
¿no?
Sí, sí.
Ustedes son evitativas. Ajá. ¿Tú dirías, Rebe, que eres evitativa?
Pues, entramos a todo, o sea, tímida no creo.
Rebeca.
¿Sí?
Súper evitativa.
O sea, ahorita no hay que desmenuzar bien.
Ahorita vas a entender que es evitativa.
Sí, porque sí me clavé un poco en el tema y habían algunas características que eran muy drásticas, que dije, no, esto no.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Pero tienes razón, claro.
¿Sabes qué pasa?
Todos podemos tener un rasguillo ahí de... de evitación o de timidez o de miedo al rechazo, perdóname. Claro.
No es ni timidez, no tiene nada que ver con la timidez.
No, claro que sí, tiene que ver con la timidez y con el rechazo, por supuesto.
¿Sabes qué pasa? A ver, creo que ahorita vamos a tratar el tema del trastorno por evitación, que es un tema de trastorno de personalidad. Pero antes tenemos que hablar un poquito de que la evitación es algo que todos, por lo que todos transitamos a lo largo de la vida, ¿no? Y en realidad la evitación per se no es mala, porque sí nos permite protegernos cuando hay amenazas reales. O sea, claro que es bueno evitar aventarte del bungee sin preparación, por ejemplo, ¿no? O sea, sí es bueno evitar relaciones que no te vienen bien. Sí es bueno evitar consumir sustancias tóxicas que a la larga te van a generar un problema. El problema es cuando la evitación empieza a ser un patrón generalizado en tu vida. Y además hay un tema que quiero tocar importantísimo y es la evitación de las experiencias psicológicas. Le llamamos evitación experiencial.
Sí, sí, sí.
¿Qué estamos diciendo esto? Es un patrón en donde estamos queriendo evitar algo que es inevitable.
Sí, que le sacas a sentir.
Hombre. Le sacas a sentir, literalmente. Sí. O le sacas a pensar ciertas cosas, o le sacas a ciertos recuerdos que todos tenemos que duelen,
claro, claro.
O le sacas a ciertos impulsos, o le sacas, por ejemplo, ahorita hablamos de eso, a sensaciones físicas.
Sí.
Hay gente que le angustia mucho sentir que la panza le da vueltas o que el corazón se le acelera, etcétera. Cuando queremos evitar algo que ya está aquí y es parte de nuestra vida mental, vamos a llamarle así, estamos en lo que llamamos evitación experiencial.
Ajá.
Y vamos a definirlo. Es un patrón de conducta psicológico en el que la persona intenta alejarse de pensamientos, emociones, recuerdos, sensaciones físicas o impulsos que tienen en común que son dolorosos, incómodos o que se perciben como amenazantes.
Claro.
Y mira, sí. Marta se está riendo.
No, es que me estoy riendo porque les digo una cosa. Todos los que son fans de, ay, mira, ¿sabes qué? Mira, yo mejor no le voy a decir nada porque prefiero llevar la fiesta en paz.
Mil veces.
Eso es una evitación.
100%.
¿No?
Por supuesto.
A ver, tenemos ejemplos de la vida real antes de que hagamos el test.
De que nos vayamos a la seriedad y a la gravedad, Marta, porque ¿sabes qué? Va de lo cómico, que ahorita puede ser como muy rimbombante y nos podemos empezar a identificar. Y de hecho, tenemos como una clasificación para que vean que a veces lo que no parece evitativo es bien evitativo. A veces lo que parece súper confrontativo es bien evitativo también. Y tenemos que estar bien abusados,
sí,
para identificarlo.
Pero yo creo que yo sí, pero sí lo trabajé un poco. O sea, yo voy a poner la mía, que es la máxima. Que una vez ya lo contacté y quiero que contigo. Yo evitaba a toda costa hace 20 años...
Ajá.
Tener como experiencias padres con mi abuela, cuando se vino a vivir con nosotros, uh-huh, y se murió mi abuelo.
Uh-huh.
Entonces mamá me decía, a ver, ahorita yo tengo que ir acá, vete con tu abuela y no sé qué, yo no puedo. Entonces inventaba pretextos, es más, me quedaba más tarde a trabajar,
fíjate,
porque no quería tener recuerdos bonitos por si algún día se moría. O sea, no mames, todos nos vamos a morir. Qué
sí.
Bonito tener tu álbum de recuerdos. Ah, pues no, yo en la enferma asquerosa así de, no. Y así me pasaban con varias personas, ¿sí me explicó?
Imagínate que te hubieras quedado con ese patrón. ¿Qué recuerdos tendrías hoy bonitos?
Sí, no.
De
no,
nadie.
No, asqueroso.
De nadie.
No. Y a trabajarlo, güey, a los 6 meses me costó, ¿eh?
Por supuesto que
dije,
cuesta.
No, ¿qué
cuesta
es un buen? ¿Qué enfermedad horrenda? No.
Cuesta un buen porque muchas veces nos enseñan que las emociones son peligrosas, por ejemplo.
Sí, a no sentir.
Ahorita
no,
vamos a hablar de los factores de riesgo para ver si por ahí hay una... O sea, si en nuestro pasado, en nuestra historia de aprendizaje, también podemos identificar estos factores, ¿no?
Claro.
La evitación típicamente la entendemos como alguien que se aísla, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Alguien que no llega a la fiesta, alguien que no llega a trabajar, alguien que, como dice Marta, evita el conflicto, hace como que la Virgen le habla, etcétera. Pero a ver, hay más evitaciones, ¿saben? Y hay evitaciones que parecen muy efectivas, pero la verdad es que no lo son. Vamos a agruparlas.
Está bien, pero quiero que diga Marta la suya. ¿Cuál es tu peor evitación? ¿Cuál ha sido? La mía no, está cañona, neta.
Qué vergüenza decirlo.
Es fuerte.
Pero Rodolfo es mi terapeuta, o sea, él les puede contestar cuál es mi evitación.
No, pero dinos de tu viva voz.
A ver, ¿cuál será mi evitación?
Ay, sí, ahora resulta, tienes un chingo. Perdón, tienes muchas.
Yo creo que odio el conflicto, ¿no?
Posiblemente.
Odio que estallen las cosas.
¿Odias que qué? ¿Que se callen las cosas?
Que se estallen
las cosas. Ahí sería interesante ver cuál es el miedo, ¿no? Ahorita vamos para allá, porque atrás de la evitación siempre hay algo que no queremos tocar, obviamente.
Claro.
Es algo que nos produce normalmente angustia. Pero miren, hay un modelito muy bueno de los creadores de la terapia de aceptación y compromiso, que es la que manejamos acá, que es el modelo DOTS. DOTS como puntos en inglés, D-O-T-S.
Ajá.
Y entonces son grupos de modelos o maneras de evitar. Y ahí les va, ¿no? Una manera de evitar la D de DOTS, vamos a empezar con la D. La D es distraerse, ¿no? Ahí les da ejemplos característicos. Por ejemplo, usar redes sociales y estar scrolleando interminablemente para no pensar en un problema personal, ¿no?
Sí.
Tienes algo que de verdad te está angustiando y es más fácil estar ocupado o sabes que tienes que pedir esa entrevista de trabajo pero es más fácil estar viendo todo el día Facebook, ¿no? Dos, por ejemplo, esa es característica, sobreocuparte con tareas domésticas, ajá, después de una discusión con tu pareja para evitar el enojo o la tristeza, ¿no? O sea, entrarle a la limpieza nivel Dios para poder atascarte de tu tiempo. Además, algo bien interesante, muchos pacientes, bueno, muchos de nosotros, buscamos cansarnos para dejar de pensar. Y entonces te metes en actividades interminables.
Claro.
Perdón, está muy cañón. Pero la gente que trabaja sin parar...
Esa es característica, Marta.
Sí. Claro, que trabaja sin parar porque necesita estar ocupado para no enfrentar lo que tiene que enfrentar.
Totalmente. A ver, ¿por qué alguien se queda hasta largas horas de la noche trabajando, incluso sin necesidad?
Porque está evadiendo irse a su casa.
Exacto. ¿Por qué no quieres llegar a tu casa? ¿Qué no quieres enfrentar ahí? Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, no estamos hablando de un megatrastorno patológico. Estamos hablando de cosas que todos en algún momento hacemos una y otra vez. La bronca es cuando esto vuelve generalizado. Y ahorita vamos a ver qué puede ir desencadenando a nivel emocional. Porque no es algo inocuo. O sea, no es algo leve, digamos, que si se empieza a cronificar nos va a traer broncas. Ahí te van otros ejemplos. Escuchar música o ver televisión de forma compulsiva para no sentir ansiedad o soledad.
Uh-huh. Yo cuando me acuesto en la noche y pongo CNN, estoy evadiendo.
Bueno, si tienes algo enfrente que deberías estar atendiendo, sí.
Sí,
¿no? Claro. Encender automáticamente la televisión, justo lo acabo de decir, después de una conversación incómoda, o para no tener la conversación incómoda que está pendiente con tu pareja, ¿no? Consultar el celular de forma repetitiva cuando estás aburrido o aburrida, ajá, o en momentos de silencio o tensión en la mesa, por ejemplo, ¿no? Hay gente que le tiene mucho miedo al silencio, por ejemplo. Hay gente que no puede con simplemente estar en silencio con la pareja, con la familia o en el ambiente, ¿no? El laboral, ¿eh? Comer sin hambre, por ejemplo. Ahí empezamos a conectar cómo las conductas evitativas se empiezan a relacionar con otros problemas psicológicos. Y esto, a ver, déjenme hacer este comentario. Es bien importante detectarlo en nosotros porque la evitación de las experiencias mentales están en la base de muchísimos problemas psicológicos que ahorita vamos a hablar. Okay. Cosas que aparentemente son entidades o de trastornos mentales independientes, resulta que todos tienen de base al menos algo de evitación experiencial. Y ahorita vamos con los ejemplos. Entonces, es importante que lo revisemos, ¿no?
Entonces, con la
D de Dot. ¿Qué tal esto de ponerte a cantar cuando tienes pensamientos intrusivos, no? Uh-huh. Pienso que yo podría ahorita atropellar a alguien y me pongo a cantar, contar números, etcétera, ¿no? Uh-huh. O la clásica, ¿no? Ponerte a respirar para relajarte porque no quieres sentir angustia.
Ajá, bien.
Uh-huh. Ahí esa está buena, ¿no?
Sí.
Vámonos con la O. La O es opting out, que es algo así como optar salirse, ¿no? Uh-huh. O omitirse. Y fíjense que aquí es donde normalmente todos entendemos o donde todos ubicamos a la evitación de omitirse, porque es la clásica en donde tú ya no te vas a la fiesta, no asistes a eventos sociales por temor al juicio o incomodidad, rechazas nuevas oportunidades laborales por miedo al fracaso, que eso es característico ya de cuando la cosa se está poniendo más fea, que ya es trastorno de personalidad. Uh-huh. ¿Cuándo es trastorno de personalidad la evitación experiencial? Cuando ya abarca muchas áreas de tu vida. Y cuando ya te está poniendo el pie para un desarrollo personal. O sea, no nada más evitación de una cosita de vez en cuando, sino que ya es evitación de cuestiones de pareja, cuestiones laborales, cuestiones académicas. Ajá. La omisión como forma de evitación tiene otro elemento muy característico que vemos, por ejemplo, en los duelos. Fallece alguien y ¿cómo evitamos? Por ejemplo, no vaciamos el cuarto o las cosas de alguien que ya no está.
¿Qué
¿no?
tal?
O sea, cerramos la puerta del cuarto, sí, y la dejamos a que la ropa y los muebles se acaben ahí, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que pasa en estrés postraumático, el control o la evitación es a través de evitar visitar lugares que recuerden el trauma o la pérdida. Ajá. Es característico que después de un evento traumático tú no quieres volver a tener que ver nada, ni con el lugar, ni con personas que se parezcan o que te recuerden a que estuviste en esa situación, ¿no? Ahí les va otras, ¿no? La clásica, postergar citas médicas por miedo a tu diagnóstico. Uh-huh. Te preocupa algo, te sale una manchita, algo te duele, sientes inflamación, te haces güey y nunca vas al médico, ¿no? Prefieres evitar la confrontación de que a lo mejor de hecho es algo inocuo o algo benigno, pero mejor te quedas con la duda para no sentir más miedo.
En esa parte no, en esa parte, Marta y yo, mira.
Ustedes iban directito.
Sale, pero con fotos de una vez así de, ¿qué es esto?
Rapidito, cuéntame, ¿no? Fíjense que aquí hay algo que es interesante, Porque ahorita hablábamos de timidez y hablábamos del aislamiento, ¿no? Seguro todos conocemos al tímido de la fiesta. Todos tenemos a alguien que le cuesta muchísimo trabajo interactuar en las fiestas, en las reuniones, y de hecho casi tenemos que jalarlo para que nos acompañe. Y es al clásico que sí podríamos decir que es ansioso. Uh-huh. Ansioso y evitativo, ¿no? Pero a ver, ¿ustedes no conocen a alguien que de hecho es el alma de la fiesta y que hace todo lo posible para tener a todo el mundo súper contento?
Sí.
Y es el mejor anfitrión.
Sí, conocemos.
¿Ya sabes quién? Y a eso le sumas que se pone hasta las trancas.
Ah, bueno, ese es un punto importante. Ahorita te voy a decir por qué. Pero es esta persona que de hecho se molesta cuando alguien no está contento en su ambiente, por ejemplo, ¿no? Esta persona que está tratando en vez de aislarse, está tratando de ser hiperempático, hipersociable, contar un chorro de chistes todo el tiempo, presenta a todo mundo. Pero ¿qué tal que es exactamente la otra cara de la misma moneda? Así como la persona que está aislada en la fiesta no está queriendo contactar o está tratando de evitar el juicio negativo de otras personas y por eso no habla, no dice nada.
O que dices algo serio y sacas su chistín, ¿no? Ah,
por supuesto, o sea, sacas el chiste. ¿Por qué? Porque el que también es el alma de la fiesta e insiste en estar todo el tiempo cayendo bien, también está queriendo no producir un juicio negativo en los demás.
Exacto.
Entonces, fíjate cómo aparentemente son cosas opuestas. Tenemos al hipersociable y en el otro extremo tenemos al hipertímido. Uh-huh. Y los dos están buscando lo mismo, que no los critiquen.
Okay. ¿Y el alcohol va muy de la mano con la evitación?
100%. Fíjate, claro. aquí hay una pregunta, Marta. Ahorita que hablabas de entornos sociales.
Sí.
Para los cuentavientes, ¿después de tus interacciones sociales te sientes drenado o drenada, cansado? Sí. Eso significa que te esforzaste muchísimo y probablemente echaste a andar todo tu catálogo de evitación, que cuesta un chorro de energía y de atención, y por eso la gente termina así como, ya, necesito un mes de descanso después de la fiesta tal.
Qué bueno, ¿no? Ya cumplí, ya en un mes los vuelvo a ver.
¿Qué nos permite el alcohol? Pues el alcohol te relaja, te desinhibe y te permite dejar de preocuparte por tu actuación y tu performance, ¿no? Ajá. Y de lo que están opinando de ti los demás o cómo se le están pasando. El alcohol es otra manera de evitar también.
Ajá. Entonces, claro. Para ahí.
Órale.
Seguimos con el DOTS, ¿eh?
Sí, sí.
Con el DOTS. Regresando del corte, vamos a terminar de explicar el DOTS. Si a ustedes les está cayendo el 20, que ustedes tienen un trastorno de evitación, agárrense, porque Rodolfo nos trae un test a todos al volver en W Radio. No se vayan.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Domina tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. La remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Marta de Baile W. Lo mejor de la radio. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 10:23 de la mañana y está con nosotros un extraordinario terapeuta, Rodolfo Solís, es psicofisiólogo clínico, doctor en neurociencias de la conducta y líder del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y estamos hablando de un trastorno de personalidad que se llama personalidad por evitación. Y estamos hablando de ¿cómo saber si eres una persona evitativa? Obviamente, naturalmente, todos los seres humanos tendemos a evadir ciertas cosas, pero hay gente que lo tiene de manera crónica. Entonces, explicaba antes del corte el tema del DOTS, el modelo DOTS, que básicamente es el acrónimo de cuatro palabras en inglés, que es distraction, opting out, thinking strategy and substances. O sea, distracción, como removerte de la situación. Y vamos con las siguientes dos. Adelante, Rodolfo.
Claro. Bueno, la siguiente es la T. Y solamente déjame decirte algo de la previa para que no se nos vaya de la mano. Algunos ejemplos que nos puede causar un poquito de incomodidad, pero que son reales. Por ejemplo, sobre volverte súper perfeccionista para que nadie opine o tú no opines de ti mismo que no puedes con las cosas, ¿no? volverte la mamá del kinder perfecta, la líder de todas, para lidiar con tu culpa por ser mamá y porque a veces también estás cansada, ¿no? Uh-huh. Continuar con relaciones de pareja que ya no quieres, con tal de que el otro no se sienta mal y tú no te sientas culpable, ¿no? Una clásica, como la madre Teresa, ¿no? Volverte súper necesario para todo el mundo, para que todos te quieran y evitar sentirte solo o sola, o evitar sentir que no eres alguien valioso, ¿no? Oh my God. Vámonos con la T. Esta es buenísima porque no se ve. Esa nada más está aquí adentro, pero okay, es rudísima. Y a veces en terapia, de hecho, nos cuesta trabajo identificarlas y agarrarlas para tratarlas. Y es thinking strategies, o sea, estrategias de sobrepensamiento. Y ahí te van cuatro que a veces pensamos que son súper útiles, pero suelen ser bastante detrimentes. Ser hiperpreocupón, rumiar muchísimo sobre el pasado, sobre lo que ya no puedes cambiar, fantasear sobre el futuro e imaginar, por ejemplo, escenarios de escape, ¿no? Particularmente, preocuparte y rumiar mucho sobre las cosas o sobreanalizarlas, lo que nos ayuda a cortito plazo es como a bajar la incertidumbre. O sea, es como, no sé qué va a pasar, entonces si me preocupo muchísimo y me pongo a hacer mil escenarios, a lo mejor voy a estar más preparado para lo que se venga. Y entonces pensamos que eso nos da más control, pero la verdad es que no nos lo da para nada. Y paradójicamente, aunque la sensación de control ayuda o baja o aumenta un poquito, a la larga y a mediano plazo nos empieza a poner más ansiosos, ¿no? Una cosa que es característica, ¿no? Echar la culpa. Echarte la culpa todo el tiempo o echarle la culpa a los demás o al mundo de lo que te está pasando, de lo que estás sintiendo, es una manera de alejarte de lo que en realidad lo que te está molestando y en realidad decir, oye, estoy que me lleva la fregada y la verdad es que esta sensación es muy desagradable. Y en cambio, para lidiar con eso, pues entonces mejor lo racionalizamos, lo sobrepensamos, hacemos un superanálisis, un superdiscurso. A veces pensamos que sobreanalizar o tener grandes debates respecto a lo que estamos sintiendo, en vez de simplemente sentir y ya, es una buena estrategia. Y la verdad es que nos enreda más, porque tampoco llegamos a nada. O sea, la promesa de sobrepensar es que la emoción se va a ir, o la emoción va a disminuir o vamos a mejorar. Y la verdad es que las emociones van a seguir allá, ¿no? Sí, sí. Y al contrario, pueden cronificar que nos sintamos más ansiosos y eventualmente incluso deprimidos, ¿no? Hay algo que también el sobrepensamiento puede ser estrategia evitativa y a veces, y muchas veces no ayuda. Y es esta insistencia en que, por ejemplo, si me estoy sintiendo triste por algo o tuve una pérdida o algo me dolió, a fuerza tengo que aprender algo de esto. A fuerza esto tiene que tener un significado para mí.
¡Qué presión! Sí,
y tengo que darle la vuelta para que esto se vuelva algo positivo. Y la verdad es que la vida no siempre viene con aprendizajes programados, ¿no? Y es algo que a veces tenemos que entender. Porque muchas veces las personas que vienen con duelos a terapia vienen muy preocupadas o vienen muy insistentes o vienen muy molestas porque todavía no encuentran el aprendizaje de su pérdida.
Sí.
Porque todavía no encuentran el gran sentido y el gran mensaje que el universo les quiere decir a través de esta pérdida. Y la verdad es que a veces simplemente perdemos, ¿no? A veces simplemente las desgracias suceden, se dice fácil, pero a lo mejor hay que decirlo así, ¿no? Me estoy sintiendo de la ñonga y la verdad es que está muy feo. No necesitamos ir a buscar un sobrepensamiento para sentirnos mejor, ¿no? Podemos dejar que el sentimiento esté ahí simplemente. También el superpensamiento positivo, ¿no? Todo está bien, yo estoy bien, no va a pasar nada, ya pasó, esto es temporal, etcétera. Y no le estamos dando espacio a la mala onda que sí estamos sintiendo o en realidad lo que nos está molestando tanto, ¿no? Ahí les va la última, la S. Y la S son sustancias. Y esa es clarísima de todos los problemas de conducta relacionado con ingesta, sexo adictivo y conducta alimentaria, por ejemplo, ¿no? En realidad, como decía Marta, el alcohol al final nos da un alivio temporal porque nos desinhibe, nos tranquiliza, pero a la larga es un depresor, en realidad, ¿no? O sea, echarnos todas las sustancias del mundo para no sentir ciertas cosas. Es muy frecuente que los trastornos de adicción empiecen después de eventos y de pérdidas importantes, ¿no? Claro. ¿Cuántas personas no desarrollan alcoholismo durante el COVID, porque estábamos llenos de preocupación, súper angustiados, y era mucho más fácil lidiar con eso tomándote una copita, que después se volvieron 10, que simplemente pues, aceptar que nos sentíamos con mucho miedo, ¿no? Uno que es importantísimo y que constantemente tenemos como el debate con los médicos, los psicólogos, los terapeutas, pues es la sobremedicación, por ejemplo, ¿no? O sea, esta idea de que si me medico más o si tomo más ansiolíticos, muchas veces están prescritos y son perfectamente adecuados, pero cuando ya se vuelve un recurso para no sentir la mínima incomodidad, pues ya tenemos un problema. Claro, porque entonces ya estás utilizando tu medicamento, perfectamente prescrito a lo mejor, pero ya es tu estrategia para lidiar con incomodidad.
Híjole, qué fuerte lo que acaba de decir Rodolfo Cuentavientes, porque yo creo que casi todos tenemos a alguien, conocemos a alguien, que, por ejemplo, usa el alcohol para poder enfrentar un evento social, uh-huh, una conversación.
Totalmente.
¿No? Yo tengo un amigo muy querido que me da muchísima ternura, porque no hay manera que vaya a ir a terapia para entender justamente lo que estamos hablando el día de hoy. Pero él me lo dice. O sea, dije, es que yo no puedo ir a un evento social sin beber. Uh-huh. No puedo. No puedo. O sea, no puedo. O sea, yo no puedo manejarme con gente, uh-huh, si yo no estoy borracho. No hay manera. Entonces, cuando estamos con él, pues una copa se vuelve en ocho y ocho se vuelven en hacer una barbaridad de locuras.
La borrachera.
Y todo es por esta ansiedad y esta angustia por evitar conectar. Claro. ¿No? Y vincularte.
Y con, uh-huh, todo lo que trae en la cabeza él, de lo que van a decir de él, de su ejecución, sí, etcétera, ¿no?
Sí.
A ver, tenemos que hablar de esto, porque parece, al principio es como, yo soy, ¿no? O sea, me identifico. Pero fíjate que hay algo importante, ¿no? O sea, si las estrategias de evitación rigen nuestra vida y es una manera de enfrentarnos, como dices, al mundo, a lo que nos incomoda o a lo que nos preocupa o a lo que nos duele, aquí hay varias consecuencias a largo plazo, ¿no? O sea, el incremento del malestar emocional va a aumentar. Uh-huh. O sea, bueno, va a incrementar, quiero decir, ¿no? Normalmente no se va a ir la ansiedad y la depresión si sigues evitando. Paradójicamente, a corto plazo te ayuda a lidiar, pero a mediano y largo plazo la ansiedad y depresión o el estrés postraumático no se va a mejorar, y mucho menos las adicciones, ¿no? También hay algo que los terapeutas nos importa muchísimo, y es que la conducta evitativa con mucha frecuencia nos aísla y nos aleja de cosas que sí nos importan. Por eso la relación entre ansiedad y depresión es tan constante.
Claro.
Mucha gente deprimida comenzó con un problema de ansiedad y para lidiar con su ansiedad de manera evitativa, termina deprimiéndose. Y si le sumas medicamentos, adicciones, consumo de sustancias, se hace un cuadro que cada vez es más complejo de tratar, ¿no?
Claro.
Nos desconectamos de personas y experiencias significativas. Me da miedo volar. Jamás me vuelvo a subir a un avión. Uh-huh. Entonces ya me perdí de conocer todos los países que yo quería conocer y de compartir con mi pareja N cosas, ¿no? Y obviamente nos impide totalmente la oportunidad de dar un paso adelante. ¿Por qué sigo en esta relación si en realidad ya no me está satisfaciendo? Porque no quiero atravesar el malestar de una separación. No quiero atravesar el malestar de las conversaciones difíciles donde tenemos que admitir que ya no somos pareja. Claro. Y eso me está limitando en dar un paso adelante y vivirme de manera autónoma. Y eventualmente tener otras relaciones de pareja. O simplemente la soltería puede ser súper disfrutable, ¿no?
Claro. Mira, dice aquí un cuentaviente en Twitter: la evasión emocional es mi deporte favorito. Me siento muy señalada con todo esto. ¿Quién más quedó con ganas de hacerse el test? Yo ya estoy lista para mis resultados y no tan lista para afrontarlos. Claro. Alguien más dice: híjole, yo soy la T de Dots, 1000%. Oigan, y no hemos hecho el test, ¿eh?
Sí.
No hemos hecho el test. Y con el test van a entender también, yo creo, Rodolfo, las sutilezas de la evitación. Vamos a hacerlo regresando el corte, ¿te parece?
Perfecto.
Hacemos un corte y volvemos.
Valientes.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa.
¿Enchúlame la casa?
Porque podrían ganar la remodelación completa.
La remodelación completa.
Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
Todo lo que no tienes ahí, cuéntale. Consíguelo en martadebaile.com.
Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile.
En W.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
¿No es una maravilla las conversaciones que tenemos aquí en W Radio, Cuentavientes? O sea, ¿no les fascina de lo que estamos hablando el día de hoy? Está con nosotros el terapeuta, psicofisiólogo. O sea, psicólogo y fisiólogo del cerebro, doctor en neurociencias, Rodolfo Solís. Aparte, muéranse de envidia, es mi terapeuta. Con eso les digo todo, chiquitines. Oye, no, es que sabes que está impresionante esta conversación. Porque, a ver, dice aquí una cuentaviente, y a veces no digo sus nombres porque quiero respetar su privacidad, pero dice, yo llevo muchos años sobreviviendo con ansiedad y todo lo que han dicho me hace mucho sentido. Yo evito vivir porque tengo mucho miedo, pero quiero y necesito cambiarlo, así es que necesito los pasos a seguir. Okay. Hola Marta, qué fuerte, y siento que mi hermano así está. Él dice que bebe para ser feliz, su situación de pareja no es muy buena, pero ahí sigue, y no sabemos cómo ayudarlo. Sé que si él no quiere, pues por más que nosotros hagamos, no lo vamos a lograr, pero es horrible verlo así. Y por acá dice otro, si de evasión emocional se trata, yo voy un paso adelante. Ok, ahí les va el test. Saquen papel y pluma. Venga. Esto es muy serio.
Sin mentir.
Y les va a encantar lo que van a descubrir de ustedes. Rodolfo Solís.
Ahí les va. Mira, este es el cuestionario breve de evitación experiencial. Sus siglas son BEAQ, por su nombre en inglés, por si lo quieren buscar después. Entonces, es una escala ya estandarizada, ¿no? Se utiliza en ciencia psicológica, pero ahí te va. Son 15 oraciones y tú nos vas a decir qué tan en desacuerdo o de acuerdo estás con lo que te voy a decir. Si estás totalmente en desacuerdo, le pones un punto. Vamos a decir en desacuerdo, le pones un punto. Si neutral, si ni de acuerdo ni desacuerdo, le pones 4 puntos. Si estás de acuerdo o totalmente de acuerdo, le pones 7 puntos.
Okay.
¿Sale? 1 para desacuerdo, 4 para ni sí ni no, 7 para sí soy de ahí, ¿no?
Okay.
Ahí te va la 1. La clave para una buena vida es no sentir ningún dolor.
No es lo que desean.
Exacto.
O sea, es la neta.
Sí.
¿Cómo lo viven ustedes?
2. Salgo rápidamente de cualquier situación que me haga sentir incómodo.
Ahí va, vienen el hago el chiste, hago la broma. Exacto. 100%.
O me salgo del cuarto,
literal. O evado, o prendo la tele.
Pajarito, pajarito.
O me distraigo.
Me pongo los audífonos.
Va el 3. Cuando me vienen recuerdos desagradables, trato de sacarlos de mi mente.
Híjole, pues obvio, ¿no?
Y me pongo a sobrepensar y rezo y hago mil cosas y maroma, teatro, ejercicio, lo que sea. 4. Me siento desconectado o desconectada de mis emociones.
¿Qué significa eso? No entiendo.
Pues que en realidad sientes que sientes muy poco. Y que en realidad llevas tanto tiempo a lo mejor sin contactar emociones que ya ni las reconoces. O que,
okay.
o que no puedes nombrarlas.
Te voy a sumar a lo que acabas de decir. O ustedes sentir les estorba.
Eso, ma.
Se sienten tan prácticos. O sea, ustedes son unos fucking doers. Ustedes están haciendo, ejecutando. ¿Qué voy a estar yo con lloriqueos y contemplaciones? Nada, nada. Adelante.
A la acción.
Llorando y caminando.
Claro.
Entonces, sus emociones o las emociones de los demás
estorban.
Les estorban, los sofocan.
Exacto.
Cuando alguien llora, dices, hombre, por favor.
No es para tanto, ya.
Vamos a trabajar.
Hay gente ¿no? peor que tú, ¿no?
Exacto.
Hay niños muriéndose de hambre. Lo tuyo Exacto. no es para tanto. Eso es una invalidación absoluta con nosotros mismos también, ¿no? Vamos con el 5. No hago algo hasta que realmente no tengo otra opción. O sea, postergo, procrastino, pateo las cosas hasta que
ejemplo.
No me queda otra cosa. Cosas laborales, conversaciones. Va el 7. Perdón, el 6. El miedo o la ansiedad me impiden hacer cosas importantes, como la cuentavienta que acaba de escribir ahorita. 7. Renunciaría a muchas cosas con tal de no sentirme mal.
Ay, bueno.
Estaría dispuesto o dispuesta a, bueno, terminar con todo, con tal de no sentirme mal. 8. Rara vez hago algo si existe la posibilidad de que me altere.
¿Tipo?
Sí, ¿cómo?
Pues, por ejemplo, no quiero esa conversación con mi pareja, no quiero esa conversación con mis hijos porque va a haber mucho desmadre.
Ah,
entonces,
ya.
Mejor ni la toquemos. Uh-huh. No quiero hablar con mi colaborador porque va a ser show. Entonces, mira, mejor ya, que siga haciendo mal su chamba porque me va a alterar. Entonces,
no,
mejor no
si
lo toco.
Si va a correr sangre, que corra ahorita.
Yo soy de una vez. Fíjate, aquí conectado con lo que decía Marta, la 9 es, me cuesta saber qué estoy sintiendo. ¿Estoy enojado? ¿Estoy triste? ¿Estoy molesto? ¿Estoy preocupado? ¿Tengo angustia? 10. Trato de posponer las tareas desagradables tanto como sea posible.
O sea, evadir.
Evadir. ¿Qué puede ser desde ir al súper? Claro. Hasta decidir que te separas.
Claro.
¿No? 11. Hago todo lo posible por evitar situaciones incómodas. 12. Uno de mis grandes objetivos, es estar libre de emociones dolorosas. O sea, si me dieran la carta de los Reyes Magos y se me pareciera el genio, lo que yo querría es no sentir nunca nada feo, ¿no? El 13. Me esfuerzo mucho por mantener alejados los sentimientos perturbadores. Me esfuerzo con todos estos dots. Tomo alcohol, hago ejercicio, sobrepienso, no llego. 14. Si tengo dudas sobre hacer algo, simplemente no lo hago. No me gusta la incertidumbre. No me gusta no tener certezas. No me gusta no saber qué va a pasar. Entonces mejor no me meto. No sé si soy bueno en algo, entonces mejor no lo intento, por ejemplo, ¿no? 15. Esta es buenísima, porque este habla mucho de lo que pensamos de nosotros y nuestras experiencias. El dolor siempre conduce al sufrimiento.
Entonces, ¿qué?
El dolor es dolor. Claro, el sufrimiento es lo que le agregamos a esto, ¿no? Sentir dolor no necesariamente es el hoyo, ¿no? O exacto, el fin de todo, ¿no? Entonces vamos sumando. Acuérdense que 1 es desacuerdo, 4 es neutral, 7 es de acuerdo.
No, güey, estoy en un hoyo, güey. Ya voy como en 258. 1, 2, 3, 4, 5,
42.
42.
Ay, qué mentira. No, hombre. ¿Sí?
Por favor.
Por favor.
¿De qué me hablas? Puse 2 7, 4 4 y los demás unos, a huevo. Claro.
Okay. En desacuerdo.
Sí, el dolor siempre conduce al sufrimiento, totalmente en desacuerdo. Perdóname.
Pienso lo mismo.
La clave para una buena vida es no sentir ningún dolor. Perdóname. Totalmente en desacuerdo.
¿Qué número es esa?
La 1.
La 1 y la 15 son claves, güey.
La clave para una vida es no sentir ningún dolor.
Mis 42 puntos honestos, mi querido doctor.
Perfecto. Pues es que la 1 y la 15 es como esto de vivir en Disneylandia, ¿no?
Claro.
O sea, donde nadie nunca está mal triste nunca.
Exactamente.
Bueno, ¿sabes qué? 76. No, con hija, mucho orgullo. ¿Es
puro 7 o qué?
O sea, no sé, como no que... manches, hija, ya sabes, claro que yo soy no. binaria. Ya sabes que yo soy binaria. O sea, casi no puse 4, puse 1 y 7.
O sea, ¿qué pusiste en la pregunta número 4? Nada más quiero saber.
¿Cuál era? Me siento desconectado de mis emociones. Ajá. Puse 1, 2, 3, 4. Pues puse 7, o estoy mal.
Totalmente de acuerdo.
O sea, estás desconectada, Marta.
Lo hiciste mal.
Sí, lo hice mal, ¿verdad?
Sí, muy mal, muy, muy mal.
Ok, fui muy radical conmigo.
Muy radical, misma. Por supuesto, hija.
O ok, sea. Entonces en vez de 72 tengo 68.
Ah, bueno.
A ver
echa, resultados.
Echa el resultado.
Sí, a ver, la media en general en los estudios anda en como en 42, 43. Uh-huh. Si sacaste más de 60, lo más probable es que sí tengas una tendencia a la evitación.
Ay, qué bueno que estás viendo a Rodolfo, Marta.
Ok.
Nos vamos a ver 2 veces a la semana, Marta.
Exacto, exacto.
Ok, entonces, a ver, de 15 a 100, ¿cómo es?
Normalmente es solamente el punto de corte para pensar que tienes una tendencia. Más de 60, estamos hablando de que probablemente ya sí tienes una tendencia a la evitación de experiencia.
Ok, no me dejen sola, cuentavientes. ¿Quién tuvo más de 60? Me vale.
Sí, saquen los datos.
Oye, y también, ¿quién tuvo menos de 40? ¿También vive en Disneylandia o no?
Fíjate que menos de 40... Ajá. Con frecuencia es alguien o que lo ha trabajado muchísimo y como dices, sí, que ya tiene como una experiencia Dalai Lama, en terapia, y está dispuesto a sentir, acepta que la vida no siempre es agradable, ¿no? Uh-huh. Sabe que el dolor es parte de la vida, pero que claro, eso no lo detiene para ir por las cosas que son importantes, incluso con miedo, incluso con tristeza, pero vas a lo que te importa. Y eso es algo muy importante que le hago a mis preguntas que le hago a mis pacientes. O hay que considerar también a alguien que está queriendo dar la respuesta esperada.
Exacto.
Alguien que quiere quedar muy bien. Y si lo que tú querías cuando respondiste cuestionario era quedar bien con alguien o contigo mismo, pues estás evitando, sí, ¿no?
Exacto. Deja de mentirte.
Exacto.
Okay. Vuélvelo a hacer, Marta, porque creo que para ti, o sea, sí es importante. Lo
¿sabes qué?
Pésimo.
Yo tengo hoy terapia a las 8 con Rodolfo. Yo lo voy a hacer con él en la noche.
Exacto.
Y voy a hablar con mis cosas. ¿Y sabes qué, Rebeca? Tú no vas a escuchar.
No, te pusiste muchas cosas de 7 y no es cierto.
Ok, a ver. Es que tenemos 6 minutos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes o le que... comemos unos minutos, ni modo. Le vamos a comer unos minutos a Abel de la Peña.
Unos pequeños, exacto. Ok.
¿Qué quieres hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos tenemos que preguntar?
Mira, yo quisiera unas preguntas. Exacto. Empezar con rápidamente unas preguntas para que hagamos, porque siempre es el agua de mis pacientes. ¿Y qué hacer? ¿No? Porque también es importante cómo salimos o cómo le entramos a esto, ¿no? Mis preguntas clave para ustedes es, ok, identificaste que tienes estas conductas, no estás seguro de si son evitativas o no. Por ejemplo, voy al gimnasio todos los días porque me gusta, porque me sentí bien, etcétera. Pero la pregunta clave es, ¿dejar de hacer esas conductas? O soy la número uno de la mamá, de las mamás del kinder, ¿no? Hago los mejor lunch, estoy en todos los festivales, soy la jefa del grupo de WhatsApp, etcétera, ¿no? Que bueno, a lo mejor es muy reconfortante y muy reforzante para ti, honestamente. La pregunta para saber si esto es evitativo o no es responder, ¿dejar de hacer esto te causaría angustia? ¿Dejar de ir al gimnasio un día te mete en un desmadre mental de culpa, de angustia, de enojo y empiezas con conductas compensadas? Pues ahora hoy no como, pues no ceno, porque hoy no fui al gym, etcétera, ¿no? Hoy no hiciste el mejor lunch, te sientes súper mal y necesitas que ir a compensar, ¿no? No tienes la conversación incómoda con X persona. Si te acercas a la idea de tenerla, te sientes agobiado, te sientes angustiado, te duele algo, ¿no? Si abres la puerta de esa persona que ya falleció y entras a su cuarto, ¿qué onda? Te sientes súper mal, tienes hasta miedo de cómo te puedas poner. Ahí hay conductas evitativas, ¿no? Segunda pregunta, ¿no estás exhausto? ¿No estás cansado de esta conducta? ¿No estás cansado de tener que tomar alcohol todos los días para poder irte a trabajar? ¿No estás cansado de no querer contactar y por eso dejas de comer, por ejemplo, no? Tres, y esta es importantísima porque es la manera en la que conectamos con la solución o con el camino de la recuperación. ¿De qué te estás perdiendo al insistir en evitar?
Claro.
Si no estás, en tu ejemplo, Rebeca, con tal de evitar sentir en el futuro tristeza, te estás perdiendo de experiencias con tu abuela que todavía vive, ¿no? ¿Y qué te vas a contar después?
Eso no, ya se murió, mucho. Pero...
Bueno, en el momento vivía.
Claro, en ese momento, sí, por supuesto.
En ese presente que tú tenías todavía vivía, ¿no? Entonces siempre le digo, bueno, ¿y qué te vas a contar de esta época? ¿Te vas a contar que estabas más ocupado atendiendo la evitación o no contactando con lo que sentías? ¿O te quieres contar que estabas dirigiéndote al lugar que era importante para ti, no? Porque no se puede, como dicen, chiflar y comer pino al mismo tiempo. La energía y la atención se van a ir a algún lado, o a la evitación o a la dirección con propósito, ¿no? Cuarta pregunta, ¿evitar te está alejando de algo que valoras, que es importante para ti o con lo que querrías conectar? Tu capacidad profesional, tus sueños, viajar, estar libre, la sensación de paz mental es algo que los pacientes expresan como lo que más extrañan, ¿no? La sensación de que puedes estar libre con tus conductas, libre con tus decisiones, ¿no? Entonces, si la respuesta es sí, sí siento angustia, sí, sí estoy exhausto, sí, sí me estoy perdiendo de cosas y sí, sí estoy alejado de cosas que me importan, pues entonces tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, vámonos a algunas cosas que podemos hacer, o sea, con lo que podemos empezar. La primera es ponle nombre a lo que estás sintiendo, porque una característica de la evitación experiencial constante es que luego ya ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos experimentando, ¿no? En realidad. Segundo, ya hablamos de esto, de eso se ha dedicado el programa. Pues observa tus estrategias de evitación, defínelas. ¿Por qué estoy tomando alcohol en realidad? A veces es para lidiar el día a día, a veces es para no conectar con que estás muy insatisfecha con algo de tu vida. Entonces es más fácil evadirlo con alguna sustancia, ¿no? ¿Qué estoy haciendo para no sentir esto? Tres, y esto se dice fácil, pero sí estaría bueno, y a veces necesitamos entrenamiento para esto o asesoría. Y es, pues permite sentir lo que estás sintiendo, nómbralo, quédate tantito con él. No tienes que correr a ningún lado a tratar de quitártelo y deja de reaccionar de inmediato, ¿no? Cuatro, vamos a hacerle un poquito de espacio a las emociones difíciles. Como decíamos, no todo trae una lección, no todo tiene que ser bonito todos los días. Tengo pacientes que se preocupan mucho porque se van a talleres, por ejemplo, donde se la pasaron súper bien, los empoderaron, ya sabes, Y regresan muy preocupados de dejar de sentir bonito para poder hacer lo que es importante para ellos. Y la verdad es que las emociones van y vienen. Lo importante es que sigamos dirigidos a lo que nos importa. Y para eso sí tenemos que hacerle espacio y estar abiertos a aquello que nos duele, a aquello que nos preocupa, a aquello que nos quita el sueño de vez en cuando, ¿no? Y es el quinto, se liga. Pues actúa según lo que es importante para ti, no según los miedos. Actúa conforme a la persona que tú quieres ser en este momento y en esta situación. Dirige los esfuerzos para allá, en vez de dirigir tus esfuerzos a estar tratando de darle carpetazo a las cosas que estás sintiendo o a las cosas que estás pensando, ¿no? Las últimas dos o tres, evita el positivismo tóxico. No todo es Disneylandia. No te tienes que sentir bien siempre para actuar como tú quieres ser. Y algo que, bueno, a mí me encanta porque eso es parte del tratamiento formal, pues exponte. Vete hoy sin alcohol a la fiesta. Experimenta un poquito este miedo, ¿no? Uh-huh. Habla con tu pareja de esa cosa que no han hablado y que no han tenido y no se han sentado a decirse el uno al otro. Sí, veas entrevista, aunque te estés muriendo y te estés haciendo pipí, ¿no? Exponte, porque te vas a dar cuenta de dos cosas. Uno, que a lo mejor no pasa eso que estás pensando que va a pasar. Y dos, que si pasa, tampoco te mata. Y en cambio, adquieres aprendizajes y empiezas a ser una persona que va creciendo. Y de esa medida, también, la ansiedad, la depresión, las adicciones y todas las broncas también empiezan a quedarse atrás, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Ya para terminar esta parte, pues sería, busca apoyo si lo necesitas.
No, es que regresando del corte, vamos a hablar de cómo en terapia te compones de tener personalidad por evitación. Porque les digo una cosa, muchos viven con mucho miedo, con mucha ansiedad. Y te pierdes de un chorro de cosas de la vida porque vives eternamente mortificado por sentirte así. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo se trabaja esto en terapia? Y te tengo una pregunta. ¿De dónde viene ser tan evitativo? ¿No? O sea, ¿qué te pasó? ¿Por qué eres así? Regresando del corte en W Radio.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa. Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Marta de Baile en W. Estamos donde estés. Nueva temporada. Primer lugar en todo el cuadrante. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Estamos hablando con Rodolfo Solís desde hace una hora porque me parece tan importante que todos entiendan muy bien este tema, que es un trastorno de personalidad que se llama personalidad por evitación. Que básicamente es, pues, aprender a evitar las cosas que te incomodan, que te confrontan, que te tocan las emociones, y la cantidad de estrategias que usamos los seres humanos para evitar sentir, para evitar conflicto, para evitar la ansiedad, para evitar cualquier cosa que tú vivas como incómodo. Si se perdieron la primera hora, por favor, rescaten al rato en el podcast que está en wradio.com.mx y en martadebaile.com, porque vale mucho la pena, porque se van a entender mejor. La cantidad de ustedes en Twitter que están descubriendo que tienen un problema de evitación es impresionante y me da mucha alegría que les ayudemos a resolver este enigma de este prototipo de personalidad que de verdad se sufre mucho. Te pierdes mucho de la vida, vives en perpetua angustia, porque no quieres enfrentar el rechazo, no quieres enfrentar el dolor, no quieres enfrentar la explosión, no quieres enfrentar las cosas que hay que enfrentar en la vida. Entonces, ya dio una explicación eterna, ya hizo un test, Rodolfo, ya lo contestamos todos. La pregunta es, ¿por qué somos así? ¿De dónde aprendimos esto?
Fíjate que es una excelente pregunta porque es un ingrediente total de la terapia, por ejemplo, del autoconocimiento. O sea, en la medida en la que nosotros entendemos que esto no es nuestra culpa y que en realidad hemos estado actuando así porque es la manera en la que hemos aprendido a lidiar con la vida,
claro,
también nos quitamos un peso de encima. O sea, no es de a gratis que nos hayamos vuelto evitativos. Al final siempre decimos, ¿no? Vamos con lo que tenemos y avanzamos con lo que podemos. Uh-huh. Nadie se inventa estrategias que no haya aprendido antes y nadie actúa de la nada. Entonces, aquí la razón, Marta Reves, son como tres cosas. O sea, la primera es, a ver, hay eventos personales que sí aumentan la probabilidad de que nos volvamos evitativos. O sea, un evento traumático en la infancia, un abuso, exacto, estrés crónico, una situación que puso en riesgo nuestra vida, incluso en la edad adulta, uh-huh, la verdad es que sí nos puede dejar en un estado emocional y en un estado de dolor muy grande que va a hacer o va a aumentar la probabilidad de que nos pongamos muy evitativos y no queramos tocar cosas y nos distraigamos, etcétera. La segunda, que es súper importante, ¿cómo nos criaron? ¿Cómo nos educaron? ¿Te educaron en un ambiente, por ejemplo, donde las emociones, como dice Marta, estorban? ¿Donde las emociones negativas no caben? ¿Donde no es para tanto? ¿O donde las emociones se percibían como amenazantes? O sea, no, el que se enoja pierde. Nunca te enojes, ¿no? O nunca digas que estás enojado porque te vulnera, ¿no? O la tristeza, rapidito quítatela. Nadie la quiere aquí. ¿Qué quieres? ¿Comer algo? ¿Quieres salimos a algún lugar? O peor aún, totalmente invalidante o hasta castigo por expresar lo que sentías, claro, ¿no? O situaciones familiares donde las emociones se percibían como francamente amenazantes. Uh-huh. Entonces, esta es buenísima, donde la opinión de otros era importantísima, donde tú viste que tu mamá y tu papá se guiaban por el qué dirán o por lo que era importante para otros y no para ti, y no para ellos mismos, uh-huh, normalmente estas cancelaciones de uno respecto a lo que los otros opinen generan patrones evitativos importantísimos. Porque entonces, dependiendo de cómo sea yo frente a los demás, va a estar mi valía y va a estar qué tanto yo puedo estar en paz conmigo, dependiendo de cuánto me acepten, qué claro, tanto no me rechacen. Obviamente las historias de rechazo personal producen evitaciones.
Oye,
también.
Y estas familias donde todo lo que hay conversaciones que son tabú, ya sabes.
Absolutamente.
O sea, ¿qué crees que el hijito de tu tía fulanita es gay? Pero shh,
sí,
nadie claro, diga, nadie dice, sí, por ejemplo.
Por supuesto.
Eso no se habla.
O el cáncer.
Eso no se habla.
Claro.
No se habla.
Oye,
del suicidio. Cáncer en la casa.
El suicidio.
Esa es importantísima. O sea, todas estas experiencias que su fundamento es emocional. O sea, ¿qué hay más que lo que sientes cuando uno de tus mejores amigos, alguien de tu familia, fallece por suicidio? Hay muchísimas reacciones evitativas. Claro. En realidad no se habla, se cancela. Claro. Lo que es inapropiado simplemente no se trata. Hay muchas personas que fueron excluidas de su familia por un elemento que nunca fue hablado y nunca fue aceptado, obviamente, claro, ¿no? Y eso produce unos cuadros de ansiedad y depresión bien importantes. Por eso no es inocuo. O sea, no es menor enfrentarnos a las cosas que estamos evitando, ¿no? Otra cosa importantísima es, y eso es una conexión entre la familia y la cultura, ¿no? La idea de que tú vales en función de lo que produces, uh-huh, o de que tú vales en función de lo que demuestras todo el tiempo, claro, va a producir conductas súper evitativas. O sea, tengo en la consulta, si llegan de vez en vez personas en sus 40s, en sus 50s, que llegan con una crisis, ellos la definen como existencial, como de no sé para dónde voy, no sé lo que quiero, uh-huh, no sé qué es importante para mí. Y cuando indagamos un poco, han estado más ocupados o más ocupadas en complacer a otros, en que otros decidan lo que ellos necesitan o lo que es bueno para ellos, y han seguido guiones de vida porque les dijeron que era la manera de estar, y el día que algo de eso se acaba o algo de eso se mueve o algo no los confirma, estallan en depresión y ansiedad. Claro. Y ha sido una colección de conductas de no confrontar porque nunca nos enseñaron a hacerlo. Entonces, es un cóctel, es un caldo de cultivo entre lo que has vivido, lo que viste en tu casa y lo que te enseñan. Por ejemplo, está muy reforzado la idea de que algunas emociones sí son estorbosas y como, claro, que, como claro, que no nos van a ayudar muchísimo. Y entonces, pues ahí, imagínate, juntas todo eso, no, bueno, claro que vas a tener un evitativo al 100, ¿no?
Claro. Oye, y entonces, ¿cuál es la estrategia en terapia? O sea, ¿qué tipo de terapia es ideal para este perfil de personas?
Mira, la que yo siempre recomiendo es la terapia conductual y sus variantes, cognitivo-conductual, conductual-contextual. ¿De qué se trata esto? A ver, hay un elemento fundamental en el tratamiento de este tipo de situaciones que tienen muchísimo que ver con ansiedad, en realidad, ¿no? Son variantes de trastornos y de espectro de ansiedad. Muchos trastornos psicológicos, como la ansiedad generalizada, el TOC, por ejemplo, que es el trastorno obsesivo compulsivo, las adicciones, ya dijimos, tienen un componente de evitación experiencial. ¿Cómo lo combatimos, para llamarlo de una manera en terapia? Tiene que haber un programa, o sea, te tienes que acercar a un terapeuta que conozca de esto y que te ayude a hacer un programa de intervención que se caracteriza por la exposición. La verdad es que no hay avance, no hay palabrería que sirva en terapia. Lo puedes analizar con tu terapeuta, lo puedes revisar, lo puedes comentar, lo puedes ver por arriba, por abajo, pero si no hay un elemento en donde tú te expongas para que obtengas nuevas experiencias y nuevos aprendizajes y veas que la vida no es como te la contaron y que no tienes que seguir haciendo estas cosas que ya te tienen exhausto, no vamos a avanzar. Y la terapia de conducta hace un énfasis súper concreto en el avance a partir de la exposición. Mucho de eso es aprender a estar con las emociones, jerarquizar lo que nos preocupa, ir poco a poquito, o sea, no te aventamos a la alberca como salvajes, ¿no? Y es un ambiente totalmente empático, amable, etcétera, ¿no? Pero el abordaje es ese, ¿eh? El abordaje, la verdad, es que, pues es entrarle.
Es entrarle, híjole. Bueno, pues si alguien ocupa a Rodolfo, después de esta gran conversación, y nada más quiero hacerte una última pregunta, ¿por qué es importante que después de todo lo que oyeron y todo lo que aprendieron hoy, no digan, ay, bueno, pues luego veo qué hago? No. O bueno, pues mira, pues ahí voy más o menos. ¿Por qué es importante trabajarlo y no decir, ya, bueno, vale madres, así soy?
¿Sabes por qué, Marta? Porque se cronifica. Porque se hace una bola de nieve y progresivamente te va a ir alejando de cosas que son valiosas. Y si nos vamos alejando de cosas valiosas, no nada más va a ser una evitación ahorita, ni una ansiedad ahorita. Se va a convertir en una depresión. Y eventualmente la gente se pierde de sí misma y llega una edad o llega un momento de vida donde se arrepiente de todo lo que no hizo y no probó simplemente para ver si de verdad la cosa era tan grave, ¿no? Entonces, para mí la respuesta es esa. Porque tu vida vale la pena, porque vale la pena vivirla. La terapia, siempre decimos algo, la terapia no te va a hacer necesariamente sentir mejor, pero te va a hacer mejor para sentir. Te vas a hacer más bueno, más buena para conectar con lo que tú necesitas y guiarte por eso. Y de verdad la vida te cambia. O sea, sí te cambia.
100%. Bueno, pues Rodolfo Solís, lo encuentran en Instagram y en TikTok como dr-solís. dr-rsolís en Instagram y en TikTok, psiquiatrialrs.com, y el teléfono del consultorio es 55 15 45 42 40. Rodolfo, un placer hablar contigo como siempre, muchísimas gracias.
Gracias.
No, hombre, qué felicidad, ya vieron todo lo que descubrimos hoy juntos, cuentavientes, qué alegría. Oigan, a ver, una cosita que les quiero decir antes de que nos vayamos a corte. Resulta ser para todos ustedes que, acuérdense que ayer regalamos ya los boletos de Miles y Me. Uh-huh. Eso ya se fue, eso ya se acabó, esto que el otro. Y, ¿qué más? ¿Qué más les tengo que decir?
Pues que se metan, Marta, venga, a enchular la casa.
Ah, a ver.
No miren a su mamá, hombre.
Para todos ustedes que quieren que les remodelemos la casa a su mamá, pero espectacular, pisos, baños, cocina, electrodomésticos, iluminación, decoración, muebles, camas, baños, todo. Se llama Enchúlame la Casa.
Es correcto, Enchúlame la Casa.
Y es una alegría que hacemos todos los años en W Radio. Pueden nominar a su mamá, pueden nominarse ustedes si son mamá. Miren, a escondidas tómenle fotos a casa de su mamá y mándenmelas a martadebaile.com o súbanlas en wradio.com.mx. La pueden subir en cualquiera de los dos sitios. Y me ponen, ¿por qué creen ustedes que su mamá merece que le remodelemos la casa? Porque le metemos 2,5 millones, 3 millones de pesos, una locura.
Fácil.
Impermeabilizamos paredes, pintamos, movemos, subimos, bajamos. Es un whole makeover increíble. Toda la información en enchulamelacasa.com.mx. Una pausa y regresamos.
Enchúlame la Casa está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa.
La remodelación completa.
Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente?
Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:21 de la tarde. Oigan, está con nosotros el doctor Abel de la Peña. Les decía yo, Abel, que así como estaba todo el mundo con el cuento de qué se hizo Lindsay Lohan, ahora todo el mundo está con el cuento de qué se hizo la mamá de las Kardashians, Kris Jenner. Porque hoy en día nos morimos de risa. Yo no sé ustedes con sus amigas, pero todo el día me están diciendo, no, fulana ya se jaló la cara. No, es que, ¿sabes qué? Le hicieron una cosa que se llama ponytail lift. No, es que, ¿sabes qué? Trae un deep plane. No, mira, ya se jaló el cuello. No sabes qué bien quedó. Todo el día ando ese cuento ahorita. Yo creo que por la edad que tenemos todas, pues viendo cómo vamos a salir adelante y con nadie mejor con quien tener esta conversación que con el doctor Abel de la Peña, director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas. Es médico cirujano, médico plástico, digo, cirujano plástico reconstructivo, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y por el mundo entero. A ver, ¿qué se hizo la Kris Jenner para verse como se ve hoy?
Oye, déjame decirte, yo creo que sí. Bueno, primero saludar a toda tu audiencia, que siempre nos encanta estar aquí. Pero yo creo que no te parece impresionante lo que ha sucedido en los últimos tiempos. Y estamos hablando desde que Lindsay Lohan se lo hizo. Pero si te fijas, Anne Hathaway, Kris Jenner, Sandra Bullock. O sea, de manera que estamos viendo cómo, qué hay que hacer para mantenerse jóvenes. Y yo creo que aquí lo primero está en entender cómo envejecemos. Y envejecemos porque dejamos de producir colágeno, y al no producir colágeno, la sustentabilidad de los tejidos se va derritiendo, ¿no? Nos vamos como cera, como paratina, nos vamos escurriendo. Entonces, pasamos una época, y yo creo que tú te acuerdas, los últimos, yo te diría, 10 años, en los que la gente empezó a inyectarse, y entonces vimos lo que le pasó a Nicole Kidman, a Demi Moore, ¿no? A todas estas actrices, que, y Madonna, por supuesto, que al estarse inyectando para tratar de producir colágeno, pues lo único que lograban era volumen y se iba deformando la cara. Hoy por hoy ya podemos ver cómo todo mundo está entendiendo que si nosotros queremos mantener la imagen de juventud, lo que tenemos que hacer es reposicionar los tejidos, ¿no?
Sí, ya sé.
Y entonces yo les digo, mira, lo primero, la primera regla es no te inyectes nada alrededor de los ojos, porque esto sí altera la función dinámica de los párpados y lo hace más inflamado y luego les duran años, ¿eh?
A ver, pausa, espérate. A ver, se puso de moda meterte ácido hialurónico, el relleno, abajo de las ojeras para que no se te vieran esos surcos, ¿no?
Así es, sí.
Tú estás diciendo, de ninguna manera.
Yo, es más, yo les aconsejo a mis pacientes, oye, aunque yo te lo proponga, no te dejes. Ni por mí, ni por nadie. Porque hoy en día, cuando estoy arreglando la cara de todas mis pacientes, me paso por lo menos media hora tratando de quitarle al músculo orbicular con el que abrimos y cerramos los ojos, el quitarle todos estos modelantes para que se pueda hacer otra vez más delgado y logre una cara normal. Un poco lo que se tuvo que hacer con Madonna, con Nicole Kidman, con todas las actrices que, pues, lamentablemente pasaron por este efecto, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hoy cuando ves a, yo te diría, por ejemplo, una de ellas que me parece maravilloso, se llama, que es esta Anne Hathaway, tú ves el antes y el después, y es lo único que pasa es que se ve mejor.
Claro.
¿No? Entonces, yo creo que eso es hacia donde tenemos que ir. Y los procesos, fíjate que hoy yo hago endoscopía en toda la región del tercio superior y medio de la cara desde hace 20 años. Y hoy regresó la moda de la endoscopía. Entonces estoy encantado porque ahora las pacientes encantadas me aceptan que yo haga las pequeñas incisiones dentro del cuero cabelludo para poder lograr un resultado padre, ¿no?
Claro,
un
es que poco... puedo decir más una cosa, voy a decir una cosa rapidísimo. A ver, toda esta moda de estarse metiendo rellenos en la cara era para rellenar.
Así es.
Porque la cara, con la edad, se va desinflando como se desinfla un globo, ¿no?
Así es.
Entonces te queda la piel colgadita. Sí. Entonces, todos esos fillers que se puso mucha gente eran para poder volver a rellenar el globo. Por eso quedabas con cara de globo. Entonces, la teoría de los cirujanos plásticos es no. A ver, esa piel colgada no la quieres rellenar. Porque entonces vas a quedar con cara de globo. Lo que hay que hacer con esa piel colgada es quitarla.
Y fíjate que no tanto la piel como la reposición de los músculos. Y aquí
a ver,
es donde
explica.
El deep plane, que todo mundo como que lo ve algo fantástico o algo extraordinario. No, siempre lo hemos hecho y lo que hacemos es ir por debajo de los músculos, acomodamos los músculos y entonces cuando nosotros levantamos los músculos junto con la piel, entonces lo que sobra de piel es muy poco, de manera que hoy en día no le jalamos la piel a nadie. Mira, aquí podemos ver, para los que nos estén viendo, qué pasa cuando hacemos cirugía endoscópica. Prácticamente yo estoy trabajando a través de las cámaras de televisión, como puedes ver ahí. Y entonces en mi quirófano están las cámaras de televisión, están las fotos de la paciente. Y yo puedo decidir qué ceja levanto un poquito más, cuándo necesito más del centro que de los lados. Y entonces está increíble porque vas haciendo exactamente lo que necesitas en cada paciente. Y las incisiones están dentro del pelo. Entonces, como están dentro del pelo, ahí te darás cuenta que no necesitamos quitar tanta piel. Es mucho más la reubicación de los tejidos que se caen. Pero te quiero decir algo que yo creo que es bien importante y tú afortunadamente lo tienes. ¿Y qué es? Si nosotros vemos tanto a Kris Jenner, como a Anne Hathaway, como a Lindsay Lohan y Sandra Bullock, ¿qué tienen en común?
Tienen una mandíbula
maravillosa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Si la paciente que estamos viendo no tiene una mandíbula maravillosa, le digo, oye, la podemos construir durante el tiempo que levanto los tejidos. Y entonces, sucede algo que es increíble. Tú puedes decir que vamos a mejorar el volumen de la cara y no necesariamente es contracción. Si aumentamos un poquito el volumen en la mandíbula, en el ángulo mandibular, y entonces acomodas los músculos, pues claro que la cara se ve muy natural, pero el perfil que logras es espectacular.
Claro. Ahora, importantísimo. Ustedes igual y se acuerdan como en los 90s, en los 80s, que a lo mejor su mamá o su abuela se restiró la cara. Y la piel se veía súper restirada. Lo primero que quiero que expliques muy bien es lo que dijiste hace un momento. Hoy ya no te jalan la piel y te cortan 3 centímetros y te la pegan en la oreja o atrás de la oreja. Ahora esto en inglés se llama deep plane, ¿no?
Así
y explica
es. Por
qué... Hoy en día lo que levantan es el músculo y queda muy poca piel. No entiendo eso.
Claro, porque mira, es muy sencillo. Nosotros de piel solamente vamos a despegar, para que tengas una idea, 3 centímetros por delante de la oreja. La incisión va a estar por dentro de la oreja, entonces por supuesto que no se va a ver. Y una vez que levantamos esos 3 centímetros, a partir de ahí nos metemos por debajo del músculo. Y entonces todas las arrugas, como puedes ver en ella, por ejemplo, todas las arrugas que están allí, cuando yo reposiciono el músculo, pues evidentemente esas se van. Se van porque el músculo regresa a su lugar, ¿no? Entonces ya no es la tracción en la piel la que hace falta, sino el que reposicionamos los músculos. Ahora, yo generalmente les digo a las pacientes, te voy a acostar, te vas a ver en el espejo y así vas a quedar. Y evidentemente es lo que hacemos. Si nosotros nos acostamos, pues evidentemente cuando nos acostamos, todos los tejidos regresan a su lugar, y eso implica que los ojos se ven mejor, que el pómulo vuelve a tener su misma proyección que tenía antes, ¿no? Y entonces ustedes van a poder ver, ¿no? Y ahorita enviamos unos videos para que los puedan ver en las redes.
Ahorita se los ponemos.
Sí, de cómo cuando nosotros reubicamos los tejidos, sí te ves más joven, pero no te ves jalada. Entonces, el secreto está en dos lugares. Uno, la región periorbitaria, para que pongamos la ceja en el lugar donde debe de estar, ¿no? Y el otro secreto está en el cuello. La cirugía del cuello, para mí, es la cirugía anatómicamente más espectacular que hay, ¿no? Porque nos metemos por debajo del músculo platisma, así como te digo, aquí despego 3 centímetros por delante de la oreja. Cuando abro en la parte del mentón por debajo, en el pliegue, nos metemos por debajo del músculo platisma, trabajamos sobre el músculo y entonces lo unimos en la línea media, y a veces les pongo unas enzimas en las glándulas submandibulares que se van cayendo para que podamos lograr ese contorno, porque todo el mundo quiere tener un contorno increíble como el que tú tienes en la mandíbula. Claro, ¿no? Bueno,
con esto vamos a regresar y luego dices todo lo que se hizo esta mujer. Al volver con el doctor Abel de la Peña, bueno, a todo esto. ¿Qué se hizo Kris Jenner? No se vayan, ya volvemos.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa.
La remodelación completa.
Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Oigan, estamos hablando con el maravilloso doctor Abel de la Peña, es cirujano plástico reconstructivo. Y ya saben que todo el mundo está diciendo, uy, ¿qué se hizo? La mamá de las Kardashians. No puede ser. O ves a Sandra Bullock, que dices, no puede ser. Ves a Sofía Vergara. Ves a Anne Hathaway. Les digo una cosa, ¿no se están inyectoteando esto que el otro? No andan metiéndose. Bueno, ya ni me, miren, ni me piquen la cresta, ¿eh? Porque me arranco con los bioestimuladores y ahí no paramos, ¿eh? ¿Saben qué se han hecho? Se claro. Han hecho un lifting. Se han hecho algo que se llama deep plane. Algo que explicó maravillosamente bien el doctor Abel de la Peña antes del corte, es que antes, en los 90s, en los 80s, en los 70s, te cortaban la piel y te la jalaban. Entonces, parecías carpa estirada. Hoy en día ya no se hace eso. Hoy en día lo que levantan es tu músculo de la cara y hay que cortar muy poca piel. Por eso hoy los liftings son tan naturales. Entonces, ahora sí, eso fue lo que se hizo Kris Jenner.
Claro, y hay que poner en contexto. Fíjate que ahora todos los cirujanos plásticos le ponemos un nombre a nuestro lifting facial, ¿no? Y entonces existen muchos términos de los cuales te voy a explicar. Por ejemplo, el ponytail.
El ponytail, sí.
¿Cuál es el éxito de ponytail? Que se hace toda la parte del tercio superior y medio, se hace por endoscopía. Y entonces vas reposicionando los músculos de la ceja, los músculos de la frente, y entonces vas recolocando las cejas, haciendo que se vuelva a ver más joven. Y vas levantando los músculos alrededor de los ojos. Entonces, en el ponytail tenemos realmente un rejuvenecimiento sin quitar piel, Y luego pasamos al rejuvenecimiento, digamos, de la parte de la nariz hasta las clavículas. Y ahí es donde hacemos el...
O sea, cara y cuello. O sea, cachetes, mandíbula y cuello.
Sí, y entonces yo creo que todo parte de hacer un análisis para cada paciente, ¿no? Y entonces normalmente lo que yo hago es siento a la paciente frente a mí, con sus fotos enfrente del monitor y le digo, mira, yo creo que la ceja necesitamos levantarla tantos milímetros, yo creo que a los pómulos se les ha escurrido el músculo, se los vamos a reposicionar. Y luego empezamos a hablar de la mandíbula. Y entonces, oye, en la mandíbula, fíjate que en la mayoría de los casos se pierde proyección del mentón. Entonces, hay que aumentar un poquito de proyección en el mentón y ahí podemos hacerlo con grasa o lo podemos hacer con un implante. Si ha perdido muy poquito, digamos 5 milímetros, con grasa queda perfecto. Si necesita más de 5 milímetros, le pones un implantito y queda increíble. Y luego hablamos de lo que le vamos a hacer en el cuello, ¿no? Para que el cuello quede perfectamente bien y que no tenga cicatriz visible. Esa es la parte más increíble de lo que hacemos hoy en día, que las cicatrices las ocultamos dentro del pelo, uh-huh, dentro de la oreja y atrás de la oreja donde no se ve. Por eso es que parece como magia, porque las amigas le empiezan a buscar, seguro tiene cicatriz, pero no, hoy en día ya no hay cicatriz visible. Entonces no se ve nada. Y así tienes que todas ellas, como Kris Jenner, si la ves, pues tiene definida perfectamente bien la mandíbula. La cirugía de su cuello es increíble. Si la ves, tiene los músculos otra vez en su lugar. Y entonces, pues ya parece una más de las Kardashian, ¿no? En lugar de parecer la mamá de ellas.
Ok, a ver, me vale, le voy a preguntar, cuentavientes. ¿Dónde queda la cicatriz cuando te quieres jalar el cuello?
Perfecto. La cicatriz, que para los que puedan ver, van a ver un video aquí en la televisión, pero la cicatriz queda atrás de la oreja, ¿ok? Pero atrás quiere decir que la cicatriz debe subir hacia la oreja en la parte posterior, y entonces el día que te revisan atrás de la oreja no tienes nada. Y luego va en el borde del pelo, de manera que a la cicatriz le sale pelo y ya no se ve. Pero te digo otro secreto que hacemos en los liftings, arreglamos el lóbulo de la oreja. Si tú te das cuenta, va pasando el tiempo y el lóbulo se hace delgadito, delgadito y se cuelga. Uh-huh. Entonces, cuando estamos haciendo el lifting, si el lóbulo es chico, le ponemos un poquito de grasa y vuelve a tener la
lóbulo
misma...
Un lóbulo joven, un lóbulo joven, de bebé.
Claro, okay. Un lóbulo así de niñita chiquita que se ve padre. Si es muy largo porque le ha crecido con los aretes, se lo recortamos. Y entonces les queda un lóbulo espectacular. Y yo creo que los pequeños detalles como este del lóbulo, el otro secreto que hacemos muchísimo es que el labio se va elongando, el labio blanco. Si nosotros ponemos el labio desde la nariz hasta la parte roja, este se va haciendo más largo. Ya. Entonces, cuando hacemos el lifting, les recortamos el labio, y entonces no necesitas inyectar el labio. Con lo que le levantas, tiene más volumen el labio rojo.
Muy bien. Ay, no, es que ¿saben qué, cuentavientes? Miren, yo les digo a todas las que son valientes, híjole, si no les gusta su cuello, si se les está derritiendo la cara, no se toquen. Vayan y háganse un lifting.
Así
es. Eso es lo más natural, es lo más bonito. Dejen de estarse inyectando locuras, dejen de estarse metiendo cosas. Te voy a decir una cosa. A mí ni me toques el tema de los bioestimuladores porque me lo he pasado regañando a todo mundo. Porque les voy a decir una cosa, cuentavientes. Hago bien, ¿no? No,
sí,
hombre,
muy bien.
Cero inflaman. No, hombre, cero te da volumen. A ver, los bioestimuladores te los meten y te dicen que eso va a producir un chorro de colágeno. Pero les tengo una noticia, porque yo soy una enferma de la investigación. Claro que produce colágeno, pero produce colágeno por las razones incorrectas. Porque te crea una serie de microheridas adentro. Explícalo tú.
Sí, y claro, sin que lugar a dudas. Y te voy a mandar una foto para que la postees también, de cuando entro a hacer el lifting facial de estas pacientes, que voy por debajo del músculo, cómo me encuentro una serie, se llaman granulomas.
Exacto.
Para que tengan una idea, los bioestimulantes son suturas hechas polvo, así tan sencillo como
¿cómo?
Esto. Entonces, sí, haz de cuenta, la sutura con la que suturamos por dentro de la piel, esas suturas las hacen polvo las casas comerciales y es lo que inyectas. Y entonces, claro, el cuerpo reacciona como si fuera una sutura y los va envolviendo y quedan como puntos blancos por dentro. Pero no creas que uno o dos. Quedan muchísimos. Entonces, si alguien es muy bueno colocando los bioestimulantes, yo siempre les digo, debajo del pómulo a la clavícula, ahí pónganse lo que quieran y se los voy a quitar cuando los operen. Pero lo ideal es que quieren verse bien, pónganse Botox y háganse un lifting facial. Esas son las dos cosas que siempre las van a mantener bien.
100%. Yo no soy fan de estarse metiendo cosas, cuentavientes, van a quedar súper bonitas. Y les digo algo, siempre lo digo y siempre hay que decir las cosas bonitas a la gente. Una de las personas más educadas, más lindas y más generosas que yo conozco es el doctor Abel de la Peña. Y quien más las va a cuidar, quien más las va a proteger, quien más les va a hacer el paro, es él. Así es que si están pensando en hacerse algo, el doctor Abel de la Peña es nada más que el director del Instituto de Cirugía Plástica del Hospital Ángeles de las Lomas, es cirujano plástico reconstructivo, viaja por todo el mundo enseñándole a otros cirujanos cómo se hacen las cosas y es amigo nuestro, entonces aprovechen. Es Abel-DP en Twitter, Doc José Abel en Instagram, institutocirugiaplástica.mx en web, y el teléfono del consultorio, si quieren hacer una cita y que las vea, es 55-52-46-96-40. Yo ya le dije al doctor que yo lo que necesito es que un día me den un tafil, luego me ceden, me saquen de mi casa en ambulancia, me operen y ya me regresen a mi casa, porque si no, no me voy a atrever nunca.
Ya, la voy a regresar junto con la jefa de enfermeras del instituto que va a vivir.
Exacto, y que
Marta.
Me mande una enfermera a dormir a mi casa, 100%.
Te quiero, Abel. Y así la vamos a tener. Oye, exacto. Es un gusto como siempre y por supuesto todas las pacientes tienen un trato especial aquí, ya lo saben. Y buscamos incluso pacientes que me dicen, quiero hacerme toda la cara y le digo, si hay alguna manera que yo te pueda ayudar, lo podemos dividir para que no tenga que meterte al hospital y hacerte procedimientos ambulatorios, de manera que siempre trato de ayudarlas para que se puedan hacer el procedimiento.
100%, eres lo máximo. Gracias, Abel, un placer. Gracias por la explicación. Y ya saben que eso fue lo que se hizo Kris Jenner, por si alguien tenía duda. Oigan, antes de irnos, fíjense que les tengo muy bonitas noticias. Si ustedes son de los que andan batallando, no les rellenan el tanque de gas, llegó el del gas, no llegó el del gas, llenó el gas, se acabó el gas, no llega la pipa, o tienen que bañarse con agua fría porque otra vez no le calcularon bien al tanque. A ver, naturgícense. ¿Y qué es esto? Es comenzar a disfrutar de los beneficios de gas natural Naturgy, que es más seguro, es constante y es mucho más barato. Entonces, ahorita están de promoción. Si ustedes deciden cambiarse hoy a gas natural Naturgy, que es regalado, no solo se van a llevar la instalación totalmente gratis, sino que también pueden aprovechar hasta un 30% de descuento cuando contraten el servicio. Ahí les va el teléfono de Naturgy. 800-628-8749. Y cámense a Naturgy, que es el de la mariposa rosa, y se olvidan del cuento del gas en su casa, por amor a Dios. Y luego, fíjense que hoy les quiero hablar de algo nuevo que ha llegado a México. Son unos modelos nuevos de Chang'an. Y ahora sí que están espectaculares, porque miren, estos coches tienen algo que se llama tecnología híbrida, enchufable. Tienen el IDD, que es el Intelligent Dual Drive. ¿Y qué significa esto? Que van a poder tener lo mejor de tener un motor eléctrico sin renunciar a la maravilla de tener un motor de gasolina. Entonces, tienen modelos como el EADO Plus IDD, el CS55 Plus IDD, con super diseño, comodidad. Las pantallas tienen hasta 13 pulgadas. Tienen asistencia avanzada de conducción, tienen eficiencia energética que se traduce pues en un ahorro real y pueden ver todos los modelos que tiene Chang'an en chang'an.mx. Con esto hacemos una pausa y regresando, Mario Borguiño es en the house. ¿Saben de qué vamos a hablar? Cómo volverte el líder de tu vida. Todo eso después del corte en W Radio.
Enchúlame la casa. Está de regreso. Nomina a tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa.
La remodelación completa.
Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados,
especialistas,
contenidos y escucha nuestro podcast.
Lo mejor de la radio.
Solo con Marta de Baile.
En W.
Para todos los que sienten que ser estar en control de su vida.
Sí.
Hoy está aquí Mario para decir qué onda con el liderazgo personal. Es que, ¿sabes qué digo yo siempre?
Sí.
Bueno, ¿cuántas veces lo hemos comentado, cuentavientes? Es que si se detienen un segundo a pensar, o si regresan un poco el tiempo y se acuerdan de ustedes a los 20, a los 18, que tenías como una fotografía de más o menos cómo iba a ser tu vida, y de repente ves lo que es tu vida hoy, y dices, sí, ¿en qué momento mi vida tomó vida propia?
Ajá.
Y yo básicamente soy casi casi un espectador reaccionando a todo lo que ha sucedido, que se los juro que cero era así.
Sí, sí, sí. ¿Cuándo tomé este camino? O sea,
¿en qué momento todo se distorsionó?
¿Qué pasó?
Sí, claro.
Es decir, es que el problema de los seres humanos no es que no llegan por falta de voluntad, es por falta de tener una dirección.
De foco.
Nosotros tenemos omisión en la vida por no tener una estrategia, por no tener un punto de llegada. Es decir, todo lo que queremos es anhelos.
Uh-huh.
Entonces, los anhelos que no se transforman en realidad son puros deseos. Y los deseos que no tienen fechas, que no tienen un día límite, no sirven para nada. Es decir, es solo como ir a pedir a la iglesia los domingos. Pero dice, ayúdate, que yo te ayudo a ti mismo. Así dice la Biblia.
Claro, es más, tuitea eso. Los anhelos que no tienen
fecha ni día establecido son puras ilusiones.
Claro.
Y las ilusiones son los que te llevan a la depresión porque nunca llegas al objetivo. Si la omisión está por no tener una estrategia. Entonces, en general, yo me he puesto a estudiar por qué pasa esto. Quiero decirte que algún día hablaremos, pero tiene que ver con que los seres humanos también, los latinos, tenemos la característica de ser tan emocionales que no tenemos mucha estructura. Entonces, un sajón cuando se levanta en la mañana está pensando en los próximos 3 meses cómo va a juntar comida para cuando venga el invierno. Nosotros levantamos la mañana, sacamos una manzana y continuamos.
Claro.
Entonces, las personas tienen que transformarse en líder de sus propios proyectos, de su propia existencia. Es yeah. decir, el ser humano no nació solo porque, bueno, se me ocurrió y nací. No, el ser humano, yo siempre pienso que Dios te puso en la tierra por un periodo de tiempo, no muy largo,
sí,
para poder descubrir en ese periodo de tiempo para qué diablos naciste. Es decir, la vida es un periodo de tiempo de autodescubrimiento. Es decir, ¿para qué nací? O sea, ¿cuál es el para qué tanto de trabajar y tener una casa y que el carro y mis hijos y el colegio? ¿Para qué tanta cosa? Tiene que haber un proyecto interno,
claro,
que te dé la oportunidad que durante 50, 60 años tú digas, ¿para qué fue esto?
Claro, a ver, nada más les voy a hacer una pregunta. Bueno, es más, son dos cuentavientes. ¿Para qué nacieron? Y la segunda es, ¿nunca les ha pasado que de repente, sobre todo cuando te estás quedando dormido en la noche, que tu cabeza va a mil, pero que hay silencio externo, y que de repente dices, empiezas a pensar en tus hijos, en tu chamba, en la casa, en las deudas, en el viaje, en el shopping de ayer, en el súper de mañana, en el cumpleaños de tu mamá y el regalo? Y de repente dices, ¿qué es esto? O sea, ¿esto es la vida? O sea, ¿de qué se trata esto? Nuevamente regresamos a sentirnos que estamos en modo reactivo en vez de en modo proactivo.
Sí, zombie.
Reaccionando a todo lo que la vida nos va aventando. Y ahí así te va aún peor. ¿Cuántos de ustedes tenían en su mente un plan hace muchos años y de repente, pues es que no hubo lana en mi casa para estudiar esto, entonces estudié lo otro? O iba a estudiar aquello, pero me armaron un zafarrancho mis papás porque tengo que estudiar leyes como es mi papá abogado. O de repente iba a estudiar, pero entonces mi hermana se enfermó y entonces ya no pude terminar. Y entonces en vez de tener el trabajo que iba a tener, entonces uh-huh. acabé trabajando en una cosa que ni me gusta. Así. Y eso me llevó a una cosa y eso me llevó a otra. Y cuando te das cuenta, como cuando te metes al mar, volteas a ver a la media hora tu camastro y tu uh-huh. camastro está a 27 sí, años luz. Sí. Porque la marea es tan lenta sí. que te va arrastrando que no te das cuenta y cuando te das cuenta estás lejísimos del punto original.
Mira, esta es una verdad tan absoluta que yo siempre digo que las personas viven subiendo por la escalera del éxito uh-huh. para luego darse cuenta al final del camino que la escalera siempre estuvo apoyada en una pared equivocada. Y subí tan rápido, que cuando llegué, no llegué a donde yo quería. Porque lo más importante en la vida no es el camino, sino es el proyecto que tú tienes para darle dirección a la escalera. Es decir, puedo subir a toda velocidad y en reversa. Es decir, si no tengo un proyecto, el tema, mira, Helen Keller, que era una señora muy erudita, etcétera, sí. era ciega y sorda,
muda, y sorda,
tenía
y
todos los problemas de la vida, le preguntaron, Helen, ¿habrá algo más difícil y duro en la vida que no ver? Y ella dijo, sí, poder ver y no tener una visión en la vida. Es decir, nosotros que tenemos todo, no sabemos dónde vamos.
Claro.
Y entonces...
¡Calientes, quiero llorar! ¿Qué hace Mario?
Entonces, ese es un principio. Es que todo en la vida, el principio que rige lo que estamos hablando, es que todo se crea en la vida dos veces. Una primera es mental y luego es física. Tú y yo para llegar aquí, primero pensamos, nos bañamos, nos vestimos y aquí llegamos. Pero primero hubo un proyecto, hubo una creación mental, tengo que llegar a tal hora a la radio. Y luego llegamos. Es decir, hay una creación mental y luego una creación física. Un arquitecto, un ingeniero, un dentista, todo el mundo primero se imagina algo y luego lo pone en acción. Entonces, el problema que hay es que el principio de que todas las cosas se crean dos meses, uh-huh. el problema es que nosotros hacemos las cosas sin pensar. Es decir, nos ponemos a actuar y luego que estamos en la carretera nos acordamos que nos falta la llanta de refacción, o que nos faltó el gato, o que no sabía por qué carretera ir. Es decir, nos ponemos a trabajar en la vida sin tener realmente un plan establecido. Entonces, ese es, yo para mí hay principios en la vida. Y los principios son leyes. Es decir, tú primero tienes que tener el caballo y luego el carro. Tú no puedes poner el carro y luego el caballo y darte cuenta en la mitad del camino que tenías, habías cruzado o habías claro. puesto mal tus
claro.
recursos.
Claro.
Eso es a lo que quiero decir. Y lo más importante de la parte visionaria es en qué te enfocas tu vida. Porque lo que te enfocas es donde pones tu energía, es donde pones tu inteligencia, es donde pones tus capacidades. Ahí donde están todos tus recursos orientados hacia un proyecto. Entonces, no importa que fracases, el fracaso es una necesidad imperiosa. Cada día estoy estudiando más y más acerca del fracaso. Porque la gente le tiene miedo a errar.
Claro.
Pero decía Henry Ford, fracasar es iniciar nuevamente con más inteligencia. Pero ese era un triunfador porque a él le encantaba fracasar porque era un paso más cercano al éxito. Uh-huh. Se dice que se llama Ford T porque la letra T es la letra número 22 del diccionario. Y él fracasó 22 veces antes de sacar su carro, por eso le puso ah. T. Eso es lo que dicen. Dicen. No lo tengo confirmado, pero me encanta la anécdota.
Me encanta la anécdota también.
Es decir, el hecho es que la persona persistente progresa más que el inteligente. Entonces, ¿para qué quiero tener inteligencia si no tengo dirección? Lo más normal de nuestra vida es ver una persona inteligente sin éxito. ¿Por qué? Porque no sabe dónde, no pone prioridades en su vida.
Paréntesis, ¿cuántos de nosotros conocemos gente talentosísima, inteligentísima, uh-huh. que todos los días está creando la realidad
una sola vez.
Sí.
O sea, está pensando en lo que va a ser y cómo va a ser y que va a ser un negocio impresionante.
Sí.
Y sueña y entonces secuestra a todo el mundo y le cuenta el cuento de cómo es el proyecto.
Ah, sí,
y sigue,
sí, sí.
Y sigue, sí. Y sigue. Y uno los ve, puede ser tu papá, puede ser una hermana, puede ser un tío, puede ser tu abuelo, que pasaron los años y no hicieron nada.
Ándale.
Y dices, pero es que es de la gente más inteligente y más talentosa que conozco.
¿Eh?
Y no hizo nada.
Tiene muchas ideas, pero no lo veo que avance, Mario.
Sí, exacto. Sí. Regresando del corte, ¿qué más se tiene que tener para volvernos verdaderos líderes de nuestra vida?
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente?
¡Oh, my God!
Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
La Corneta, su noticiero de desconfianza, garantiza la información.
Noticias de irrelevancia absoluta con un par de payasos de confianza.
Te retaca la información, pero suavecito, suavecito.
Lunes a viernes, 4 de la tarde.
La Catedral de la Estulticia en la Catedral de la Radio.
Obvio, W Radio.
Esos taquitos me supieron a gloria, amor. Me voy a poner la pijama.
Ay, José, cenaste a las 11 de la noche, no vas a dormir nada. ¿Pepe?
Ni los taquitos te quitarán el sueño. Si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
En Chedraui, llevarte más cuesta menos. Filete basa blanco a $69.90 kilo. Vigencia del 20 al 22 de mayo.
Hay final en W. América contra Toluca. Partido de ida este jueves a las 8 de la noche. Gratis. Solo aquí en W. Conectamos tu pasión por el próximo campeón de la Liga BBVA MX.
La preventa más hot ya está aquí y tú no te la puedes perder. En Suburbia, descuentos de hasta 45% en colchones, con hasta 18 meses sin intereses. Todo eso que buscaba, lo encontré en Suburbia.
Válido del 22 al 25 de mayo del 2025. Consulta términos y condiciones en tienda. CAT 0% informativo.
Estás escuchando W Radio.
En el 96.9 FM.
De estreno.
De estreno.
De estreno.
Destino final. Lazos de sangre.
Una pesadilla es la que reinicia el ciclo mortal de toda una familia. Y Stephanie, a quien Caitlin Santa Juana da vida, nos contó sobre cómo su propia relación con la muerte se vio contrastada al ser parte de esta saga.
Yes.
Sí.
I'm so anxious all the time.
Estoy muy ansiosa todo el tiempo.
And it has nothing to do with like anything that happens in the movie.
Y no tiene nada que ver con lo que ocurre en la película.
It has everything to do with just being on a set.
Tiene que ver con estar en el plató.
And then it's done.
Y de repente.
Yeah, like I'm just hyper aware of everything now.
¿Ya está? Sí, soy hiperconsciente de todo ahora.
In like the best way.
De la mejor manera.
I think I've been protecting myself.
Creo que me he estado protegiendo.
Maybe I wasn't aware enough before.
Quizás no era lo suficientemente consciente antes, pero.
That's on anxiety.
No, no es ansiedad.
Viernes, 8 de la noche.
Y sábados, 2 de la tarde.
De estreno. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Por W Radio.
Estudia con la excelencia académica de UAG Online. A tu ritmo y desde donde estés. Con un plan que se adapta a tus metas. Inscríbete hoy en online.uag.mx. La universidad que avanza contigo. Universidad Autónoma de Guadalajara. Powered by Arizona State University.
La ciudad era gris. Los días iguales. Los lunes eternos. Pero hay señales. Una canción que ya se tararea. Y todo pinta distinto. El ánimo, la calle y tú.
Espera la mañana en la Comer y Fresco.
Drivers, start your engine.
La NASCAR no solo es atractiva en Estados Unidos, pues se encuentran en diferentes países y ha sido un éxito enorme. Aprovechando que del 13 al 15 de junio se celebrará el NASCAR Mexico City Weekend, recordamos los países donde esta modalidad del automovilismo es muy popular. La NASCAR tiene 4 series internacionales, que son NASCAR Brasil Sprint Race, NASCAR Mexico Series, NASCAR Canada Series y NASCAR Euro Series. Estas son series habituales, aunque ahora se vivirá un momento histórico con la salida de Estados Unidos para que la Ciudad de México viva un fin de semana repleto de automovilismo.
NASCAR Cup Series llega por primera vez a la Ciudad de México. NASCAR México City Weekend. Del 13 al 15 de junio.
Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
And away they go. That is Cindric into Chastain.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio. NASCAR México City Weekend.
W Radio te invita.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con Mario Borguiño, que ya los vi en redes sociales jalándose los pelos de la cabeza. Pero sí estamos hablando de algo bien serio. ¿Cómo dejar de ser víctima de tu propia vida? ¿Cómo sentirte un actor secundario en una telenovela que de repente pareciera que se armó sola? ¿Y cómo tomar control y dejar de conmiserarte, salir de tu zona de confort, dejar de sentir autolástima y dejar de culpar?
Ahí está.
De cuando eras chiquito, del papá que te dejó, de tu mamá que te abandonó, de cuando te pegaban cuando eras niño, de todas las cosas que nos han pasado a todos, a unos más que a otros, unas cosas a otros, diferentes, pero al final, claro que todos, en mayor o menor medida, tenemos excusas para justificar por qué no hemos hecho nada en la vida.
El primer principio en la vida es que tengas integridad personal.
Repite.
Integridad personal.
Una vez más.
Integridad significa que dices y haces. Prometes y luego cumples. Es decir, cuando una persona cultiva dentro de sí el hábito de decir y hacer y prometer y cumplirse, comienza a generar confianza en los demás
y en uno mismo.
Pero ándale, pero lo más importante es en ti mismo, porque entonces tú aprendes que te puedes dar una promesa o pensar en algo y luego cumplirlo. Porque hay gente que dice, es que el hombre propone y Dios dispone. Ay, Diosito,
no,
qué
yo
ternura.
Vengo de una familia en donde yo oía a mi mamá decir diario, del pensamiento a la acción.
Claro.
Oye, ¿tienes el teléfono de ese dermatólogo maravilloso? En ese momento yo estoy agarrando el celular,
claro,
para darle el teléfono a la persona, del pensamiento a la acción.
Así es.
Del pensamiento
así,
a la acción.
Así es. Es decir, ¿por qué? Porque la integridad personal genera esa confianza de tener fe, pero en ti. Porque ¿qué sucede? Hay una sola persona que tú necesitas en tu vida para triunfar. Esa eres tú. No necesitas nadie más. Pero si no confías en ti y no tienes fe en ti y no crees en ti y crees que eres una persona que en mi humilde forma de pensar, en mi humilde forma de ver y en mi humilde... No, pues si es tan humilde no llegas. Ya párale. Es decir, quiero que seas triunfador y que pienses en grande y que pienses...
Oye, que te la creas.
Pues sí, porque eres el único que tienes. Vamos a empezar por ahí. Es el único recurso que tú tienes para poder triunfar. Entonces tú tienes que sentirte que eres el mejor de tu vida, porque es el único que tienes y tienes una sola vida para poder confirmar de que tú eres brillante, inteligente y capaz de transformarte a ti mismo, porque el ser humano es el único ser capaz de autotransformación.
Y quiero decirte algo. Hace un par de años que estuve en el Foro Internacional de la Mujer, que se llevó a cabo justamente aquí en México, me hicieron una entrevista sobre cuál era mi opinión del foro y de la situación de la mujer y la equidad, etcétera. Y pues todo el mundo se quedó sorprendido con lo que contesté, porque lo que dije es que había que empezar por el inicio. Y que aunque este foro era para tener conversaciones sobre políticas públicas y sobre transformar los gobiernos y transformar la igualdad de género y las oportunidades laborales y la cantidad de dinero que gana una mujer con respecto a un hombre, y las oportunidades para las mujeres en el mundo y todo este rollo, yo decía, todo eso no sirve de nada si no trabajamos en la raíz del problema. Que no hay política pública, no hay gobierno, no hay cambio, no hay jefe que pueda transformar algo que solamente puede transformar el individuo, que es creer en ti mismo.
Así es.
Porque aunque te lo pongan en charola de plata, si tú no te crees capaz, si tú no crees que eres, que es posible, dale, si tú no te crees suficientemente competente, no vas a agarrar nada de esa charola. Y eso es lo que uno tiene que construir.
Ándale, es como el piloto aviador que no cree en sus motores. Pues no sale de la pista. Estará 25, 30, 50 años haciendo. Yo siempre, como decía Miguel de Unamuno, cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues sí, porque no tienes proyecto.
Claro.
Al no tener proyecto, siempre piensas que lo que fue, fue mejor, más feliz o más saludable o mucho más, diríamos, sustancial o importante para tu vida. Entonces, una de las cosas importantes de esto es que la integridad personal te permite a ti pasar al mundo de los triunfadores. Porque el triunfador, como dice y hace, sabe que hay una cosa en la vida que todo el mundo sabe. Todo lo que nos está escuchando saben que a toda acción hay una reacción, eso lo aprendemos hasta en primaria. Ah, pero en tu vida personal no te gusta, ¿no? Que cuando tú pones una acción es probable que fracases. ¿Por qué? Porque va a haber una reacción en contra. Es decir, la capacidad de tu liderazgo personal de transformar tu vida en lo que tú quieres no solo es que tengas integridad, que digas y hagas, sino que a su vez tengas el segundo principio bien claro. Que hay un segundo principio que se llama de iniciativa personal, que es asumir la responsabilidad personal ante los problemas. Es decir, un gran líder es una máquina de solución de problemas. Yo tengo líderes y dicen, a mí que me traigan los problemas, que surjan los problemas. Y hay gente que dice, ay, tengo tantos problemas que tengo gastritis, insomnios y colon nervioso. No, pues entonces no puedes dirigir tu vida porque tu vida tiene, fíjate, como materia prima, luchar contra la adversidad porque tú tienes un proyecto que va en contra de la realidad. Tú transformas la realidad. Es decir, un líder es un individuo de acción permanente. Entonces, ¿qué sucede? Te vas a enfrentar a problemas. Es decir, yo nunca he visto un gran líder que se queje, es que yo no logré mis resultados por culpa del frío, del calor, de la competencia y porque los competidores. No.
La economía, claro.
Te pago por eso, hijo. Es decir, aquellos que buscan culpable le están dando fortaleza al problema, no a ellos.
Eso está muy cañón, ¿eh? Lo que acabas de decir. O sea, los grandes CEOs de las compañías les pagan los dinerales que les pagan. Tim Cook de Apple, que tiene, creo que, bonos de 10, 12, 15, 20, 25 millones de dólares.
Millones de dólares, sí.
Les pagan por llegar a los resultados a pesar de.
Sí, porque si me vas a dar excusas, ¿para qué te quiero? Es decir, no es que yo le eche ganas, es que yo tuve iniciativa, o casi logro, o casi llego. No es de que casi, es que te pagan para producir resultados. Si tú fueras bombero, no puedes andar diciendo a tu jefe, jefe, fíjese que el incendio se está incrementando. Condenado, te pago para que apagues el incendio, no para que me digas que se está incrementando. Es decir, lo mismo es en tu vida personal. No puedes llegar a una edad avanzada diciendo, es que lo que pasa es que tuve hijos muy joven. No, lo que pasa es que lo que pasó es que mi padre se fue de la casa. No, lo que pasa es que éramos una familia pobre. Mira, yo tengo una anécdota. Si hay un señor
eso
que
está
se llama
muy fuerte, ¿eh?
Lakshmi Mittal.
Oye, lo que pasa es que yo no terminé la carrera.
No, sí.
Lo que pasa es que soy mujer.
Sí, es que las mujeres no.
Lo que pasa es que mi marido me dejó.
Sí.
Lo que pasa es que me divorcié muy joven.
Mi marido no me pasa dinero, fíjate. Sí. Y entonces, fíjate.
Vean qué grueso cuenta bien. No, pero sé es que viene muy duro Mario, pero ni modo, ¿eh? Ahí como buen vida. Padre que es.
Así es.
Ni modo.
Y por eso tuve que criarle. Tres hijos sí tuve que criar.
Nos cayó la voladora.
Ahí te va. Lakshmi Mittal. Escucho un día un programa en televisión, en la NBC. Lakshmi Mittal es un señor que vale 16 mil millones de dólares. Nada más para dar una idea del tamaño banquero de lo multimillonario hindú, ¿no? Que es ese hombre. Bueno, él es el. Lo entrevistan y dice: diga, Lakshmi, ¿por qué le dicen a usted el rey del acero?
Ah, ok.
Entonces, él es el dueño de todas las acereras del mundo. Dice: ¿su papá era ingeniero? No. ¿Usted es ingeniero? No, yo apenas tenía la secundaria. Y mi papá ingeniero, mi papá era campesino. Entonces muestra la foto de la casa donde él nació, en el medio del campo, donde vivían de los chivos y las ovejas, y mostraron, dentro de su casa mostraba las camas a metro y medio de altura. Y entonces el entrevistador le dice, oiga, ¿pero por qué las camas estaban a metro y medio de altura? De paja, nada, de colchones, y bien pobre. Decía, es que de noche poníamos los chivos adentro, dormíamos con ellos, porque si no nos los robaban. Un olor, una peste horrible. Entonces, el individuo dice, de ahí yo nací. Y entonces dice, pero ¿cómo usted llegó a ser el hombre más rico de la tierra, siendo pobre, no habiendo tenido educación, no habiendo tenido recursos, habiendo nacido en el campo, cargado los chivos, lejos de la civilización? Y él dijo, esto es una cosa que se ha estudiado muchas veces, y es que hay personas que del dolor surgen debilitados, y hay personas que del dolor salen fortalecidos. Y él dijo, gracias al dolor, gracias a la pobreza, gracias a la ignorancia, gracias a las carencias que tuve, yo soy un hombre poderoso, de carácter fuerte, porque forjé el carácter en las vicisitudes de la vida. Y hay gente que usa las vicisitudes de la vida como la justificación de su mediocridad. Y eso no se vale en la vida. Así no es la vida. La vida te pone a prueba. Y si te pone a prueba, tú tienes que sacar... ¿Para qué eres bueno y para qué naciste?
¿Saben qué?
Aplausos. Pues es que la materia prima del carácter está en el fracaso.
Claro.
Es decir,
oigan el podcast de la primera parte que hablamos ahorita Mario y yo.
Es decir, el fracaso es el recurso que tú tienes para triunfar. Es la única liana que tú tienes que te va a llevar a donde tú quieres. Claro. El problema es que ¿quién te dijo a ti que tú llegaste solo para triunfar? Por favor, te engañaron.
Claro.
Esto es igual que ahora en la política. Estamos esperanzados con que un presidente nos saque. No. Esto es un problema de que el pueblo tiene que ver cómo nosotros salimos de este atolladero que nos hemos metido todos nosotros por la forma de actuar, por la forma que tenemos de ser, por no tener disciplina y por haber dejado que nos guiaran de la forma que nos han guiado. Por eso, porque te deja, porque vivimos de un estado de dependencia.
Sí.
Nosotros vivimos de estado del tú, o del medio ambiente, o de las circunstancias. El otro principio que nosotros tenemos se llama, te decía, de la iniciativa, que es esa capacidad de asumir la responsabilidad personal. Y esto es muy importante. Primero tienes que ver si tú no eres el problema. Porque tú crees que el problema está fuera de ti, pero el problema generalmente puede venir dentro de ti. Mira, los ingleses descubrieron en aquellas conquistas que estaban en el 1500, 1600, cuando llegaron un día ya a Japón y se dieron cuenta que los japoneses, cuando operaban a los soldados, se lavaban las manos. El inglés se sorprendió. ¿Qué haces? Que cuando se lavaban las manos tenían menos muertos. Eso transformó la historia de Europa, porque antes a un herido el médico no se lavaba las manos. Es decir, tú eras el causante del problema. Uh-huh. Es decir, ¿cuántos de nosotros somos los causantes que causamos la muerte de nuestros proyectos? Pero somos nosotros mismos, pero nosotros le damos fuerza a la circunstancia. El ser humano es el único ser que no es producto de las circunstancias, es producto de sus decisiones. Es producto de sus acciones, no es producto del entorno. El ser humano, y esto está escrito N veces, donde el ser humano tiene al final del camino la voluntad de actuar y de decidir en su vida. Él es dueño de eso. Entonces, tú no puedes echarle la culpa, como decíamos al inicio, de la pobreza de tu papá y que yo nací detrás de la milpa y que... No, por favor. Entonces... El tema está en que el otro principio que quiero hablarte, que es el principio, es muy importante este principio que voy a hablar, se llama el principio de la capacidad de imaginación, de visión.
O sea, el principio visionario.
De ser un visionario. ¿Tú has visto que a los líderes dicen, eso es un visionario, es un visionario? Sí, porque ve detrás del problema la solución. Es decir, cuando la mayoría de la gente, cuando el científico... apunta para el horizonte, los que no entienden nada se quedan mirando el dedo. Entonces, en lugar de estar viendo el horizonte, que está mucho más allá de los problemas que se te presentan. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tienes una capacidad de imaginación, cuando te imaginas, usas un recurso interior, que es tu inteligencia, porque tú tocas contigo mismo, crees o no crees, como decíamos. Es decir, si eres una persona que tienes integridad personal, crees en ti, tienes fortaleza, tienes carácter, o eres una persona que mejor vete a un psicólogo. No le juegues a la vida si no crees en ti. Mejor ve a un psicólogo que te fortalezca tu carácter, porque no vas a lograr tus objetivos. Entonces, el cuarto que quiero hablarte es la voluntad de actuar. Antes de pasarme a actuar, fíjate, me acordé de una cosa. Uh-huh. Y es que la capacidad de imaginación te desarrolla lo que le llaman, hijo, esto es muy importante, los psicólogos le llaman la percepción selectiva en la vida. Cuando una persona tiene una visión, tiene un proyecto, tiene una meta, comienza a ver lo que antes no veías. Es decir, poner el pensamiento en acción significa salirte de la zona de confort. Decía Woody Allen, las cosas no se dicen, se hacen, porque cuando se hacen, se dicen solas.
Claro. ¡Tweet material! Está espectacular.
Porque, mira, es que somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Lo vuelvo a repetir. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Entonces, la única forma de autotransformación personal y transformarte en una persona exitosa, una persona triunfadora, es porque haces. Claro. Por eso le llaman somos lo que hacemos para transformarte a ti mismo. La única forma de autotransformación es haciendo.
Ok, estamos en un hoyo todos.
Estamos en un hoyo todos. Pero bueno, eso se hace el resto de tu vida. Cuidado, que no se hace de un día para el otro.
El arte de hacer dinero es el libro de Mario Borguiño, una nueva perspectiva para desarrollar su inteligencia financiera. Bestseller, ya está a la venta, la renovación, en cualquier parte.
En cualquier.
El arte de hacer dinero.
De electrónico, como ellos quieran.
¿Y dónde te contactan? Dame el teléfono.
Me contactan al 55 34 19 25 o al Twitter @BorguinoVario. Borguino Mario.
Te quiero.
Yo también.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Juan Alberto González está con nosotros y hoy vamos a hablar con él de algo tan importante que necesitamos tantos reflexionar. ¿Cómo transformar tu filosofía de vida en tiempos de incertidumbre? Si ustedes son de los que se están queje, que si los hijos, que si el mal gobierno, que si en el trabajo no les dan el aumento, que su vida no es como ustedes quisieran, Juan Alberto González, fundador y Chief Inspiration Officer de Irradiate More, es la empresa número uno de coaching de alto rendimiento, está hoy con nosotros justamente para hablar del tema. Ahora, empieza por el principio, my dear. ¿Qué es filosofía de vida? O sea, ¿todos tenemos una filosofía de vida, sepamos o no?
Todos adoptamos una filosofía de vida, sepamos o no.
Ajá, ok.
Y eso es lo interesante, ¿no?
Shoot.
O sea, y ahí te va. La filosofía es el factor determinante en la forma en que tu vida funciona, ¿verdad? Pensar en cómo tu mente funciona, ¿verdad? En cómo procesas lo que se te presenta en la vida, cómo procesas las ideas de tus experiencias, por ejemplo, las ideas de tus experiencias con tu familia, con tus hijos, con la escuela, con el trabajo. Todo eso es parte de la filosofía. La filosofía es parte de nuestro proceso de pensamiento.
O sea,
es parte del proceso de pensamiento. Te voy a poner un ejemplo, lo que decías ahorita al inicio. Son las circunstancias versus tu filosofía, ¿verdad? Es decir, ajá, me quejo del gobierno, me quejo de los impuestos, me quejo de otras personas, ¿verdad? Entonces, la gran pregunta es, ¿dejar de quejarte de las circunstancias es parte de tu filosofía de vida? ¿Verdad? Entonces, hoy en día, sobre todo en estas épocas de tanta incertidumbre, hay hay que volver a retomar principios básicos que son, hey, ¿cómo quiero vivir?
Ok, entonces, okay, voy a someter esto a la consideración de Juan Alberto. A ver si esto les resuena a alguien de ustedes. Yo vengo de una familia de mujeres matriarcas. Y esta era, yo creo, porque esto era lo que yo escuché a las mujeres que me rodeaban diciendo todos los días. Mi bisabuela, mi abuela y también mi mamá. ¿Quién te dijo que esta vida venías a divertirte?
Así es, eso es parte de tu filosofía.
¿No? La vida es un valle de lágrimas. No hay cruz chiquita. Los hombres sirven para tres cosas. Para sacarte un ladrón, para ir a una fiesta porque es horrible ir sola, y para llamar a una mudanza en caso de un terremoto.
Cambiar
de
un foco.
Okay, let's
para
go.
Más nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Oye, ¿y hasta, hasta qué edad te funcionó eso?
Claro, y así me puedo seguir. A lo que voy es, Juan Alberto, tu filosofía de vida está contaminada por la filosofía de vida que tenían los adultos que te rodeaban cuando tú estabas creciendo.
Definitivamente. O sea, todo, ¿por qué? Por las creencias. O sea, claro, las creencias de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de los sesgos. O sea, todos tenemos herencia de eso, nadie nos salvamos. Entonces, pues por eso es importante hoy en el mundo moderno sentarte a pensar y reflexionar. Oye, mi filosofía de vida adoptada, o muchas veces ni siquiera lo has pensado. O sea, son muy pocas las personas que dicen. Como lo hemos dicho en otros programas, cuentavientes, que más cosas en tu vida pasen por diseño, menos por accidente. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a decir, hey, la filosofía con la que estoy abordando hoy mi vida, ¿me está funcionando? ¿Eso es lo que hoy necesito? Porque hemos venido viviendo 4 o 5 años súper complicados y hay gente que dice, es que ya, como que quiero un cambio en mi vida. ¡Hazlo! ¡Cámbialo! ¡Muévete! Pero no va a pasar si no cambias tu filosofía de vida. Y ahí es donde la gente se atora, ¿verdad? No lo que te dictaron, o como en tu caso, ¿en qué momento lo cambiaste? ¿En qué momento dijiste esto? Oigan, ya no me funciona.
Perdón, me tomó un dineral y muchos años de terapia deslindarme de todas esas creencias, entre ellas, y es a lo que yo he hablado muy abiertamente en este programa. Evidentemente yo tenía una profunda desconfianza en los hombres.
Claro.
¿Cómo iba a tener una buena pareja si en lo más profundo de mi ser yo no confiaba en los hombres?
Así es.
Por lo que crecí escuchando. Entonces, esta es reflexión para todos ustedes. Pónganme ahorita en Twitter, ¿qué es lo que ustedes creyeron escuchando en su casa como filosofía familiar? Que ustedes, después de escuchar a Juan Alberto, se dan cuenta que vienen cargando.
¿Y qué te está funcionando y qué no? ¿Hace sentido?
Qué fuerte, ¿eh?
Pueden ser cosas buenas.
Claro, oye, pueden ser cosas buenas.
Sí, sí, totalmente.
Pero ¿cuántos de ustedes no crecieron escuchando el dinero no crece de los árboles? Estoy trayendo el pan a esta casa con el sudor de mi frente.
Así es.
¿Cuándo escucharon cosas súper negativas con el dinero?
Así es.
O con el amor, o con el sexo opuesto, o con la vida.
Te tiene que costar.
O sea, a ver, mi bisabuela decía,
tiene que doler.
¿Y quién te dijo que esta vida veniste a divertirte?
Exacto.
O sea, que básicamente lo que estaba diciéndole a los que seguíamos.
Si te vieran tú en el programa hoy.
Claro,
hoy,
era.
Si te ve al inicio de este programa
ver,
de hoy.
Claro, este es un sufrir.
Sí, así que.
Perenne.
Así es.
¿No?
Así es. Y eso se vuelve parte de tu filosofía y tu filosofía es miserable.
Dicen por aquí, mira, yo en mi familia crecí escuchando que la vida es difícil, búscate un buen hombre, cuídalo. Si lo vas a hacer, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas. No estoy seguro que tan positivo sea. Mi papá un día me dijo, algunos nacen con estrella y otros nos hacemos estrellados, y cada día confirmo más en ese refrán, yo siento que nací estrellada. Sí. Que la familia es para siempre, pase lo que pase, y eso es totalmente falso, dice Daniela. Que el dinero va y viene, no sé qué tan bueno sea eso. Las mujeres deben rescatar a los hombres, a los hermanos hombres. Lo tuve que trabajar en terapia. Mi mamá siempre dice que ninguna amistad es para siempre y que lo único que es para siempre es la familia, por lo que ella no tiene amigos y sus únicos amigos son sus primos. Yo identifico, dice Álvaro, dos filosofías de vida que vengo cargando. Una por el entorno en el que crecí, que fue de que mi principal función era divertir y hacer pasar bien al resto. Y en la familia el que soñar es una pérdida de tiempo. Hay que trabajar. siempre crecí con la idea, dice Susana Lovera, de que sí es muy importante lo que los demás digan de lo que hago o no hago. Actualmente me da mucha ansiedad lo que los demás puedan pensar de mí. Es que hoy que estamos hablando con Juan Alberto del impacto que tiene la filosofía que tenemos en nuestra vida, y que normalmente esa filosofía no es nuestra, es la que crecimos escuchando del sistema familiar, es un ejemplo perfecto de cómo las creencias que vienes arrastrando y que te aventaron encima en tu familia, claro que tienen un impacto en tu vida.
Totalmente. Y nada más para que, sobre todo la gente linda que nos acaba de compartir, hay modelos de realidad que son internos, que es decir, vienen de las creencias, de los sesgos de nuestros familiares, amigos, gente cercana, ¿verdad? Pero también hay modelos que adoptamos de externos, o sea, del mundo. O sea, el mundo dice que esto tiene que ser así, ¿correcto?
Sí.
Entonces, aquí lo importante, amigos, amigas, es que tú mismo te cuestiones, es la filosofía que hoy tengo de vida, ¿me empodera o me limita? ¿Verdad? Porque también algo importantísimo, ahorita Marta decía, hey, es que he estado en años, estuve en terapia. Qué bueno, porque es la única forma de cambiar tu filosofía de vida. No estamos viviendo en una época de cambios, estamos viviendo en un cambio de época. Y hay que subrayarle eso. Entonces, te tienes que cuestionar si tu filosofía hoy te está ayudando o no. Entonces, te voy a compartir 10 principios hoy que puedes adoptar para fortalecer tu filosofía. Algunos principios te van a ayudar. Tú súmale, quítale, réstale. A lo mejor 10 son muchos para ti. A lo mejor algunos no te gustan. Pero estos son principios que a mí en lo particular, después de muchos años de estar reflexionando sobre mi filosofía, me ayudan mucho. Entonces, ahí te van. Vamos a empezar por el primero. Número uno. El poder de tu enfoque, aprender a tomar el control de tus pensamientos. Déjeme ponerlo de una manera mucho más cotidiana. Si tú dejas, amigo o amiga, cuentaviente, que el barco se lo lleve la corriente, siempre se va a ir por el camino de la discordia. O sea, en un segundo, si no cuidas tus pensamientos, vas a estar, ay, Dios mío, ¿qué pasó? Mi vida no funciona nada, ve la economía, ve la situación en el mundo, en el planeta, y en segundos ya estás en una espiral negativo hecho bolas. ¿Verdad? Entonces, ahí hay un concepto que se enseña, esto lo aprendí de mi maestro espiritual, que se llama la instantaneidad. O sea, en el minuto uno, en el segundo uno que un pensamiento negativo te empieza a afligir, sácalo. ¿Verdad? Es en ese momento, ¿verdad? Blindarte de los malos pensamientos, ver las cosas positivas, decretar en positivo, orar, meditar, son buenas prácticas en general, ¿verdad? Para poder cambiar tu enfoque en cuestión de segundos. Si cambias tu enfoque, va a cambiar tu estado de ánimo. El enfoque tiene un impacto siempre en nuestras emociones. Esa es una idea. Número dos, no dejes que el problema sea más grande de lo necesario. Dicho de otra manera, si dejas que la lagartija se vuelva un Godzilla, ya valió, ¿verdad? Y hay a veces que dejamos que ese enojo se vuelva el gran enojo, la gran frustración, el gran temor, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Y hay a veces que hay cosas que pudimos resolver en el momento. Estaba yo enojado, pero dejé que ese enojo se hiciera tan grande que me destrozó, ¿verdad? Ahí mi terapeuta me dice algo horrible, me dice, es el enojo en exceso es como cuando tienes un vasito y lo vas llenando de caca, y luego te lo tienes que tomar de regreso.
Claro.
Punto. O sea, te estás tomando tu vasito de caca lleno, entonces ten cuidado, ¿verdad? Entonces, hey, no dejes que el problema sea más grande de lo necesario. Aquí algo bien importante es aprender a expresar con tiempo lo que estás sintiendo en este momento, ¿verdad? Y tener las conversaciones difíciles, Marta, en el momento adecuado, ¿verdad? Porque hay a veces que postergamos semanas y días para tener esa conversación difícil. Número tres, hey, tu claridad en la vida, poner claridad, tener claridad y seriedad es tu responsabilidad en la vida. Esto es bien importante, ¿verdad? Darte tiempo hoy para frenar, para reflexionar. ¿Qué es lo importante para mí? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero tratar a los demás? ¿Qué habilidades nuevas tengo que adoptar en este momento de cambio que estoy viviendo en mi vida o en mi trabajo? Hay una pregunta que a mí me gusta, que lo puedes usar en tu diario. Es todos los días escribe en las mañanas, ¿qué habita en mí? ¿Qué habita en mí el día de hoy? Es una pregunta mágica, ¿verdad? Y ponle seriedad y compromiso a todo lo que quieras en tu vida. ¿Quieres que tu salud cambie? Ponle seriedad. ¿Quieres que tu relación con tu pareja cambie? Ponle seriedad. ¿Quieres que tus finanzas cambien? Ponle seriedad.
Ok.
Número cuatro. Este me encanta. Este te va a fascinar. Yo nací con la idea, Marta, de que mi papá me decía, tienes que encontrar a tu media naranja. Que en la pareja todo es un 50 y 50. O sea, tiene que ser así, 50 y 50, ¿no? Para que sea pareja la relación. Mira, yo pienso que en las relaciones deben de ser justas, subraya esa palabra, pero tienes que entender que en ciertos momentos tú estás al 20% y tu pareja tiene que poner el 80%, porque la vida así es, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Hay momentos donde tú vas a estar el 80% y tú al 20% y vas a tener que dar lo mejor de ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estar en paz, dar lo mejor que puedas ante la situación y el resto suéltalo, confía. Poner paciencia y amor, comunicación con respeto, bien importante. Número 5, enfócate en lo que está bajo tu control. Acciona y confía, ¿verdad? Cuando hablo de confianza, estoy hablando del desapego. Es cuando dices, hey, lo hecho, hecho está. Uh-huh. ¿Qué tienes que hacer todos los días? A mí hay una meditación que a mí me encanta. Es, hey, universo, Señor, dame la serenidad para entender las cosas que no están bajo mi control. Dame la valentía para enfocarme en lo que sí está bajo mi control. Y dame la sabiduría para entender la diferencia. Repite ese mantra, esa oración, cuantas veces al día sean necesarios.
Ok.
Número 6. Entre más grande es tu reacción, mayor será el trabajo interior que tienes que hacer. O sea, si te enojaste, si te pusiste muy triste, si te hicieron un comentario y se te desbordó, hey, algo está mal en mí. O sea, entre más grande es tu reacción, más trabajo interior tienes que hacer en ti. Y cuando lo entiendes es mágico, porque hay momentos donde decimos, oh, ¿por qué sobreaccioné? ¿Por qué hablé de esa manera?
Claro.
¿No te ha pasado que de repente
le descompuse?
¿Por qué
de esa
le grité
manera?
A esta claro. persona de esa manera?
Claro.
Entonces eso quiere decir que algo tienes que resolver. Es como cuando una persona va manejando en el tráfico y te mienta la madre y no hiciste nada, pero ya se bajó sí. y te quiere golpear y dices, wow, esta persona no está enojada conmigo, tiene un problema mayor. Entonces, ojo con esto, date un espacio para pasar de lo irracional a lo racional. Si contar hasta 10 no te funciona, cuenta hasta 50, porque te pueden matar. Claro.
Pero ¿sabes qué? A mí me encanta sobre ese tema de la sobrereacción. Mm. Pónganse a pensar esto. Si uno no toma con seriedad su vida y su conducta,
así es.
Como decías hace un momento, entonces va a ser muy difícil que te hagas responsable de lo que sientes y de cómo reaccionas hacia lo que sientes. Y uno, cuando se siente poderoso, cuando se rehúsa a vivirse como una víctima y se rehúsa a entregarle el poder a alguien más o algo más, uno nunca permite que nada ni nadie te convierta en una persona que tú no quieres ser.
Me encanta.
Para todos los que dicen, es que me puse como loco porque ve cómo me habló.
Así es.
No, es que uno tiene que poder tomar la decisión de cómo quieres reaccionar y cómo quieres sentir sobre lo que te acaba de pasar.
Totalmente.
Nadie es víctima de nadie.
Y eso,
ni de
eso,
nada.
Eso se llama el arte de guiar tu destino.
Ok.
Eso se llama aprender a tomar buenas decisiones, ¿no? Ojo con esto. Y bien importante, la regla de oro es, nunca en lo irracional, deja que pase un tiempo, toma decisiones desde lo racional. Y ligado a lo que decía Marta, el número 7 es, esto es una buena idea, adopta la mentalidad de ser un ejemplo a seguir y adopta una mentalidad de crecimiento. Ser un ejemplo a seguir, por ejemplo, las víctimas dicen, no puedo. Las personas que adoptan una mentalidad de ser un modelo a seguir dicen, sí puedo. Hay personas que se la viven atrapadas en el pasado y ven su pasado como una cárcel, no como una escuela, ¿verdad? Entonces no está siendo un ejemplo a seguir. Hay personas que se la viven ocupadas en lo ocupado y llega al final del día y dicen, mierda, no sé ni qué hice el día de hoy, ¿verdad? Claro. O estás enfocado en obtener resultados o estás enfocado en tus excusas, ¿verdad? Porque la gente dice, wow, al final del año vas a obtener los resultados que querías o las excusas de por qué no obtuviste los resultados que tú querías.
Y les tengo una preciosa, que saben que es de mis favoritas. Losers make excuses, winners make a way.
Así es.
Te regalo esa.
Así es.
Te regalo esa.
Me encanta.
Los perdedores hacen excusas, los ganadores hacen camino. Encuentran la forma de que suceda. Es que yo le mandé el mail, pero fíjate que como no me contestó, pues ya no pude. Ah, no, es que la vida se mide en resultados. No en buenas intenciones, no en le eché muchísimas ganas. La vida se mide en obtuviste el resultado o no lo obtuviste. Todo lo que pasa antes de eso, da igual.
Y no te engañes, el 20% de la gente procrastina, el 80% pone excusas. ¿Verdad? Hay que
ahí
generar
está.
El músculo. Número 8. No asumas... y déjeme, en el número 7 en la mentalidad, algo bien importante en la vida moderna. Adopta una mentalidad de crecimiento también. ¿Esto qué quiere decir? Pide retroalimentación. Cuando veas a alguien más exitoso que tú, que digas, wow, me encanta esa persona, acércate a esa persona y dile, me encanta tu forma de pensar, me encanta tu forma de ser. ¿Cómo le haces?
Claro.
¿Verdad? Aprende de otras personas y recuerda que tu camino a la maestría va a ser la atención y el esfuerzo.
Muy bien. ¿Verdad?
Todo se puede cambiar. Número 8, no asumas que otras personas saben lo que los quieres. Ajá. O que les agradeces o que los valoras o que los honras. Hey, la gente me sorprende esto. Una buena filosofía de vida es decirle a las personas cercanas a ti, te valoro, te honro, gracias por esto, te quiero mucho. Pero no asumas que la otra persona sabe lo que tú sientes por esa persona. Ese es el peor error en mi perspectiva y es una mala filosofía de vida. Y recuérdate que la práctica hace al maestro. Todos los días busca en tu equipo o en tu familia a alguien a quien quieras reconocer. Número 9, sé decisivo. Lo dije al inicio, si no te gusta lo que está pasando en tu vida, cámbialo, pero deja de quejarte, no eres un árbol, ¿verdad? Entonces, haz una lista de tus prioridades más importantes en tu vida, revisa las decisiones que has tomado que han ayudado a esa prioridad y viendo hacia adelante, piensa en una nueva decisión que podrías tomar que te pudiera ayudar a acercarte más a tus prioridades en la vida. Y yo te diría, este punto en particular, 9, que es el uno de los más difíciles, fue el que me inspiró a escribir mi audiolibro, Marta, que se llama El Arte de Guiar Tu Destino.
Okay.
¿No? Porque hay que aprender a tomar decisiones. Número 10, y terminamos con esto, me encanta este, hay que recordar que fallar son pequeños errores en juicio repetidos todos los días. Si los 12 últimos meses has venido haciendo esto y no te funciona, entonces sé más inteligente en tu filosofía de vida. ¿Verdad? Y cámbialo.
Me encanta.
Entonces,
me encanta.
Ahí les dejo a los cuentavientes 4 libros para fortalecer su vida. Uno, mi audiolibro, El Arte de Guiar Tu Destino.
¿Dónde lo bajamos?
¿Puedo decir el nombre de la plataforma?
Claro.
¿Sí? Plataforma VIC. Ajá. ¿Verdad? El Arte de Guiar Tu Destino, Juan Alberto González Esparza, te va a encantar. Número 2, seguramente ya lo han leído, Los 4 Acuerdos,
sí,
Miguel
sí,
Ruiz, te va a ayudar, sí. Te va a cambiar la vida. Este último es un libro espectacular, se llama El Almanaque, de Naval Ravikant. O sea, si quieres de filosofía de vida moderna, ese es un gran libro. Meditaciones de Marco Aurelio. Un extraordinario libro.
Bueno, ahí está toda la información. Encuentran a Juan Alberto en Irradiate More, que es Irradiate More, More, en Facebook, irradiatemore.com, en web, o Irradiate More en Instagram. Y el mail es info@irradiatemore.com. Te queremos, Juan Alberto.
Marta, Rebeca, que tengan un día mágico. Let's
Gracias,
go.
Gracias, Juan
Miren,
Alberto.
Les digo una cosa. Ya, si con esta conversación ustedes ya pueden identificar y se quedan pensando el resto del día, ¿cuáles son todas esas filosofías de vida que yo vengo cargando, porque en realidad no son mías, son de mis papás, o son de mis abuelos, o de mis tíos, o es lo que crecí escuchando de los adultos que me rodeaban? Ya con eso, esta conversación cumplió su cometido. Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Enchúlame la casa. Está de regreso.
Ilumina tu mamá en enchulamelacasa.com.mx o wradio.com.mx. Sube fotos de su casa y escribe en media cuartilla por qué se merece una enchulada de casa. Porque podrían ganar la remodelación completa.
La remodelación completa.
Enchúlame la casa con Marta de Baile. Solo por W Radio.